¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
¿La puerta del carro del vecino?
¡Despierta!
Llegó Luis Chatein.
Son 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, vacuna para tus oídos. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Club y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami, digo a ustedes según la cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor, presentador de televisión y persona que siempre lleva las medias caídas por debajo de los tobillos, Humberto el Gato Rodríguez.
Hoy no. Gato? Hoy no. O sea, ¿qué? O sea, la excepción, ¿qué detallista eres, pero hoy no?
La excepción confirma la regla. Y a mí tú no sabes cómo a mí me ha molestado toda la vida esas medias que van por abajo. Creo que lo utilizan los deportistas y yo odio el deporte.
Gracias. No, gracias por odiar mis medias de vez en cuando, las que me pongo a veces. Esas medias son muy cómodas.
¿De verdad?
Claro, porque además, primero, cuando necesitas estar un poco más fresco con cierta ropa en climas como el que se vive y que se está empezando a vivir
qué
ahorita,
humedad,
que
Dios mío,
verano bravo,
socorro,
ayuda a que no te sude tanto la pierna y no te dé tanto, y lo otro te protege y no andar sin medias, porque andar sin medias también es,
pero que no luce como que no llevas medias, pero llevas medias. O sea, sí, usa medias caídas, la verdad.
No te gustan,
medias
está caídas. Bien. No pasa
medias
nada.
Caídas.
No pasa, son cuestiones.
¿Cómo va todo, Gato?
Muy bien.
¿Cómo va la vida?
Muy bien, optimista.
Te siento mucho más, tienes una energía mucho más positiva que la semana pasada.
Es que la semana pasada
te lo te confieso, me fui afectado acá. Yo dije, oye, el gato la está pasando mal. Y efectivamente estabas somatizando, tenías el rostro desconfigurado.
Y no es que esté mejor esta semana.
Pero te veo mejor.
Lo que pasa es que llega un momento en que hay información que le va llegando a uno del país donde uno se encuentra. Ayer de repente, creo que fue ayer logré, no sé, satanizar, pero ¿cómo se llama? Exorcizar ese demonio.
El demonio, es todo lo contrario, el demonio, a exorcizar, sí, perdón, satanizar. Sí, sí, sí. Claro.
Exorcizar ese demonio de la satanización que hay de la información, de los medios, de las noticias falsas, de las noticias que están circulando. Entonces dije, un momento,
victimización. Esa, mundial.
Claro. Y necesitaba exorcizar ese demonio. Y lo que hice fue una opinión muy personal de lo que siento que pasa en mi país y lo publiqué. Y creo que de alguna forma es como llegar a términos con, aparte de la gente que pueda criticar de un lado o de otro, es la realidad que está viviendo mi país. Es muy, 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 muy lamentable, muy triste, muy compleja. Los políticos no hacen lo que tienen que hacer y por lo que se les paga y por lo que nosotros pagamos los impuestos. Contrario a lo que muchos piensan, que no, porque como usted está en Miami, la gente se le olvida que uno va y viene y que yo estoy más tiempo también allá a veces que acá. Y todas esas cosas llegaron a un punto que dije, no me voy a amargar por lo que me puedan decir. Ahora, me tiene realmente compungido él lo que vive el país, lo que está viviendo,
claro,
Cali.
Y al final lo
que
es lo importante, la gente.
La gente que está sufriendo y la gente que está pasando mal, familia que tengo en Cali que no ha podido en una semana salir a conseguir comida porque están prácticamente sitiados o secuestrados en sus casas. Entonces, eso me afecta mucho, pero al mal tiempo hay que ponerle buena cara y además, como dice la famosa frase, the show must go on.
No, y viene con una actitud distinta, porque cuando escuché la palabra, cuando escuché la frase, mejor dicho, publiqué, yo dije, volvió a publicar.
Volvió a publicar.
¿Qué fue lo que te dije la semana pasada?
No publiques.
No pongas nada.
No, pero...
Y yo publiqué. ¿Cómo te hizo sentir lo que publicaste?
Libre. Y esa palabra es importantísima, libre. Y sabes que...
¿Dónde lo publicaste? ¿Dónde?
No, en Instagram.
En
mi Instagram. No es nada, o sea, es una opinión muy personal. Apareció una persona, siempre aparece ese personaje que dice, ay, es muy bonito criticar desde Miami.
Bueno, y la verdad, Yatra es así.
Claro, y además no...
es clásico
Maluma,
Yatra.
Maluma es así. El cuento es que yo creo que uno en algún momento de la vida o en los momentos que uno sienta esa necesidad, uno debe decir lo que piensa, lo que siente, cuando es auténtico y cuando... uno entiende que de una forma ética uno lo está haciendo. Porque si tú lees lo que decía, era más como un descontento, pero al mismo tiempo era una, para cualquier persona que no sea de Colombia, entienda, lo mismo que está pasando en nuestro país le puede pasar a cualquiera y está pasando en gran parte del planeta. Además, porque
si te hace sentir mejor, país. Gato, bien. Si te hace sentir muy mejor, publicarlo, bien.
Libre, libre.
Si conecto con alguien que deje un comentario, que tú digas, oye, mira cómo mi reflexión que publica acá.
Con muchas personas.
Hizo sentir mejor a alguien.
Con muchas personas.
Bien.
Sí.
Ahora, el que se mete en esa cuenta a poner cualquier tontería. Oh.
No, ya aprendí. Eso no, olvídalo.
¿Qué te puedo decir?
Le puede amargar a uno un segundo. ¿Por qué?
Innecesario, ¿por qué? Hermano. No. Es innecesario, de verdad.
Sí, respiren, hagan otra cosa.
Nada, ahora viene Mis Universo. ¿Es el cuándo? El 16.
Sí, eso nos saca de...
en Miami. ¿Tú puedes creer? Yo estoy impresionado de lo poco que nos importa este año, al menos. No recuerdo el año pasado. ¿El año pasado hubo Mis Universo?
No hubo.
En medio de la pandemia. No lo suspendieron.
Hubo. Lo suspendieron.
O sea, que usted viene con dobles ganas, doble energía y la doble emoción.
Y con la menor audiencia, porque cada vez hay menos audiencia para reinados, premios.
Todo. Pero es un reto, un reto a la inventiva.
Mira lo que pasó con los Globo de Oro. NBC cancelando. Sí. NBC cancelando. Ya no hacemos más.
No los quiere tampoco. ¿Ah? Un gentío que no los quiere. O sea, un montón de medios de comunicación que dijeron que no. Ahora, si yo fuera
pero ahora no los quiere. Ahora, bien criticándolos, bueno, pero pues, ahora que salieron dos actores a decir, ahora sí no, ahora
este
no.
Este mundo de papel cebolla que vivimos ahora, donde todo el mundo se siente, ¿cómo se llama? ¿No? Acorralado, señalado por todo el mundo, sí, y todos somos susceptibles a absolutamente todo.
Sí, sí.
Vayan todos a... ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No, no se cambien de idea. No, ya se fueron. Mira... yo si fuera el Miss Universo, sí. ¿Quién es el dueño del Miss Universo hoy día? Porque hasta hace poco era Donald Trump, recuerdo que alguien lo compró.
Sí, no, yo le dejé la
¿no
pista.
¿No fue Elon Musk?
Tú sabes que yo le dejé de seguir la pista, debe ser Elon Musk, es el dueño de todo hoy en día.
El dueño de todo.
Yo dejé de seguir la pista a Miss Universo después de haber ido a Miss Universo a participar. En esa época trabajaba yo con Telemundo y estuvimos en Tailandia, fue en Bangkok, y allá se hizo ese Miss Universo. Fue un viaje maravilloso, increíble, ajá. Conocí esa parte del mundo, la pasé Bangkok. Increíble y me di cuenta cómo Bangkok, ya, yeah. Bangkok.
Qué espléndido Telemundo, ¿eh? Contigo.
Eso fue maravilloso.
Ajá.
Y en esa época todavía estaba Trump del dueño del concurso.
Ajá.
Y en esa época no existía la forma de que mande por WeTransfer la imagen de lo que sucedió. Te estoy hablando hace unos ya,
claro.
No sé, en 2006, 2007. Pudo haber sido eso, unos 14 años.
Un cálculo ahí, José es nuestro operador. ¿Cuántos años? José calcula 3. Hace 3 años. Y en el 2007.
Hace 14 años no había esta facilidad de toda la información y mandarla digitalmente. Entonces tenían que mandarle a Trump vía avión, oye esto, imágenes de lo que había sido el ensayo para que él empezara a escoger, ahí me di cuenta de la porquería, que empezara a escoger él las 10 finalistas.
No,
las 12
chico,
finalistas,
no, vale, no. Tú eres demócrata. Tú eres demócrata, definitivamente.
Yo soy ciudadano del mundo.
No, chico, no. Quítate la mascareta. Quítate la mascareta, gato. Tú eres demócrata.
Pero bueno, Miss Universo, veo que estás entusiasmado con Miss Universo.
A mí,
porque
mira,
se va a realizar acá.
Por un momento, por el amor de Dios. Si tú fuiste a uno, yo fui a dos. Yo fui a uno en Puerto Rico y ahora no me acuerdo dónde fue el otro. Pero fui a dos. En Panamá. Sí, fui en Panamá a uno y fui en Puerto Rico al otro.
¿Y qué? ¿Delicioso?
Me divertí.
Es que
divertí. Es una locura, es un circo romano.
Pero yo debo salir en defensa de las mujeres. Aquí está el feminismo, la parte feminista,
adelante.
Porque acuérdate que
escucha,
yo
vengo escucha, Oriana.
De una familia que es solo mujeres, ¿no? Entonces, yo soy el único, entonces, feminismo. Yo, la verdad, eso de tener a un grupo de mujeres que esté desfilando y mostrándose como si fuera un ganado, yo ya eso esa parte la pasé. Yo presenté un par
no,
de...
No, vale, son embajadoras de sus países.
Yo representé...
Dignas embajadoras.
Presenté un par de reinados en Bogotá. Ajá. En Bogotá, de señorita Bogotá. Y después de eso dije, no, ya no.
Yo canté en uno.
No, bueno.
Pero, sí.
Y por eso se acabó el...
Yo canté en uno.
Sí.
Canté en el Miss Venezuela de menor presupuesto en la historia del certamen.
No había para nadie más.
Todos
no había para hacían, artista internacional.
No, vale, mira, todos los hicieron. Que si en el Poliedro de Caracas, donde caben como 10.000 personas.
Ay,
que si bueno. En el Teatro Teresa Carreño, que es así como que en la meca de la cultura en Caracas, ajá, donde caben un sentido 2.000 personas. No. A mí me tocó el año más aporreado económicamente a mi Venezuela.
¿Qué año fue ese?
bueno, de ahí para acá se quedó ahí. El no me acuerdo, pero fue...
Por esa razón llegó.
Ese año el certamen fue en Venevisión, dentro del canal, en un estudio de
¿cómo
televisión.
¿Cómo sería eso?
Oh, vale, qué tristeza. Pero yo cumplí el sueño de hacer estas de Enrique Iglesias, cantando entre las mises. Ajá. Así lo hice yo.
No, te fue.
Canté entre las mises.
¿Hay video de esto, por favor?
No hay video, pero sí hay audio. Hay una grabación de lo que canté. No.
Tiene que haber una foto, una imagen, algo. Ahora, por favor, públicala.
Mira, yo me di el lujo de vivir eso que los amigos cantantes, que uno tiene amigos cantantes, siempre te dicen, mira Luis, cuando uno va a doblar, uno se pega bien al micrófono de la boca.
Para que no se note que estás doblando, claro.
Exactamente, y yo tuve la oportunidad de comprobarlo. No, me pegué a mi micrófono en la boca, iba cantando entre las mises.
Claro.
Ellas todas preciosas, así paradas, y yo como pretendiendo que me miraban.
¿Y qué canción estabas cantando, te acuerdas?
Era una versión de La Oreja Colorada.
¿Cuál es La Oreja Colorada?
¿Es La Oreja Colorada? No, La Oreja Colorada es la adaptación que se hizo para la Telefónica. Yo trabajaba por una telefónica, yo era imagen de una telefónica.
No, eso por todos lados te llegaba la plata y
no,
te sigue llegando.
Muchísimo
eso.
Dinero. Bueno, la gente siempre se pregunta, ¿y por qué este sujeto hace radio sentado en un saco con dinero? Porque no tengo dónde guardarlo.
No, y ahora está haciendo televisión.
No tengo dónde guardarlo. Y mira que he decidido...
Hay que justificar para los impuestos.
No. Después de lo que vi de Elon Musk en Saturday Night Live, dije, déjame botar algo de esto en Dogecoin.
Claro.
Y lo tiré ahí. Pero aún así tengo que estar sentado sobre estos sacos de plata.
Oye, y, bueno, y pensábamos, paréntesis, que lo de Dogecoin, esa participación de Saturday Night Live iba a disparar a Dogecoin.
Al contrario.
Y bajó.
Pero tú sabes por qué. Porque yo creo que Musk jugó de una manera irresponsable con el origen, el presente y el futuro del Dogecoin. O sea, fue como los chistes fueron desacertados.
Y hasta le regaló a la mamá, que le dijo que le había regalado a la mamá.
Pero menospreció a la moneda, así como que, bueno, sí, yo tampoco, es una tontería.
Pero no la menosprecies tú, invierte, porque ese es el futuro.
¿Tú crees todavía? Sí, ¿Dogecoin?
Sí, okay. Sí. Okay, estaba en 17, va a estar en 50.
Ok, déjame acercar entonces el banquito y esta bolsa.
Pero perdón, qué pena, te saqué de todo. Entonces, hiciste la colorada, ¿cómo se llama? La
bemba colorada. Creo que la mollera colorada.
La pollera colorada.
La pollera colorada.
¿Cuál es? La pollera colorada.
La pollera colorada. Con la pollera colorada.
Ah,
ajá.
Ya.
Catín, catún, con la pollera colorada. Una canción del folclore venezolano.
Sí, sigue pensando. Ajá. ¿Y entonces?
¿De quién es, pues?
Del folclore colombiano.
No, yo entiendo lo que estás pasando por un momento difícil.
No, y
yo,
ahora vamos a empezar como la semana. Vamos a
Venezuela,
buscar.
Venezuela está con ustedes,
la
hermano.
La pollera
Venezuela
colorada.
Venezuela está con ustedes, pero, oye, vamos a respetarnos. La pollera colorada es un tema inspirado en un restaurante de pollos que hay en Las Mercedes, en Caracas.
Ah, bueno.
Muy bueno. Los hermanos Rivera, que me imagino que ahora debe ser, no sé, un consulado de Cuba. Esto ya me molesté. Son las 9:18, ya estamos de vuelta con más de Humberto, o no, de Humberto el Gato Rodríguez. Sintonizan Arriba Miami.
A las 11, vidas de Humberto el Gato Rodríguez en Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos.
Son las 9:23, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M, la poderosa señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y para Éxito 107.1 FM en el sur de Miami. La vía digital, estamos en el mundo entero. Estas cosas, Gato.
¿Has oído hablar de Plato Magdalena?
¿Qué es eso?
Plato Magdalena es una... ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Plato Magdalena es un municipio... Plato es un municipio en el norte colombiano.
Ah, Plato.
Plato. Se llama Plato.
¿Como Plato?
Como Plato, sí. P-L-A-T-O. Plato Magdalena. Y de allá era el clarinetista Juan Madera Castro, quien fue el compositor al lado de... Pues, quien compuso con Wilson Choperena, que compusieron la letra de La Pollera Colorada.
Fake news.
Eso es Colombia.
Fake news.
Sí. Oye, a propósito de fake news, rápido, porque esto no voy a entrar en materia de esto, porque esto nos baja la nota y el ánimo, ¿Te acuerdas que la semana pasada tú me decías que yo estaba bajo de nota, que estaba triste, que estaba angustiado, no solamente por lo de Colombia, sino por cansado del tema de las noticias falsas?
Me acuerdo.
Mira qué curioso, esta mañana me escribe un amigo y manda se publicó un libro llamado El periodismo ante la desinformación. Y es la Fundación Gabo, la Fundación Gabriel García Márquez. García Márquez murió hace 7 años, en el 2014
en
murió
Puerto
Gabo.
En Puerto La Cruz, insigne venezolano.
Y... Luis, ponte serio. Gabo murió en México y nació en Aracataca. Bueno, el caso es que Gabriel García Márquez, antes de morir, se había comenzado algo que llaman el Festival de Gabo. Y en la versión número 8, en la edición número 8 que se hizo el año pasado, se hizo de manera virtual, se reunieron, bueno, expertos buscando la forma de cómo combatir la desinformación, cómo combatir las noticias falsas, cómo combatir las fake news. Y bueno, aparte de lo, sabemos que los intereses políticos, los intereses económicos han llevado a que muchas personas saquen toda esta información, y es parte de lo que estamos y somos producto de eso. Hoy día, la información y la falta de credibilidad de los medios. Pero te recomiendo, se llama El periodismo ante la desinformación, es un libro que además puedes descargar la versión si vas a la fundación gabo.org, y no le estoy haciendo cuña, sino que simplemente me parece muy chévere porque fue publicado en el marco de este programa llamado Ética Periodística, que para mí es una de las cosas que más importan a la hora de comunicar y del periodismo, que es saber lo que uno va a decir, cómo lo va a decir y de qué manera va a impactar. Y es la moral de la información como tú la presentas. Entonces te lo recomiendo, ahorita que me hablabas de fake news. El libro se llama El periodismo ante la desinformación. Punto aparte.
¿Leíste el libro?
No, he empezado a leer. Leí el artículo.
Me lo recomendando para que yo lo lea y te lo comente.
Por favor, me gustaría, no tengo tiempo para
poder leer. ¿No te gusta leer?
Sí, me fascina.
No, me acabo de dar cuenta, no te gusta leer. O sea, te gusta la gente que lee y que te hace el resumen. Como en el colegio. Sí. Ajá, sí.
Me descubriste, Luis.
¿Sabes nunca de alguna fórmula? ¿Alguna no fórmula que presente el libro para combatir el fake news?
¿Cómo así?
O sea, ¿cuál es la propuesta para combatir la noticia falsa?
No, bueno, los expertos hablan de tres puntos. Uno de ellos es que sabemos que hay intereses políticos y intereses económicos detrás de eso. Que lo otro que ellos dicen es que en lo que coinciden los expertos, además que para ellos, fueron 14.000 personas que contaron, siguieron en vivo esto, que fue la participación, 116 invitados, y coinciden que detrás de todas estas noticias falsas hay intereses económicos, políticos, también al mismo tiempo el valor del rol del periodismo para investigar y exponer justamente los intereses y la operatoria detrás de las campañas de desinformación. Y resaltan la importancia de que los medios y los periodistas trabajen para construir esa relación. Es decir, una de las razones por las cuales hay es que el periodismo tradicional ha dejado de tener una relación muy cercana y muy uno a uno con su audiencia. Y hay que oír a la audiencia. Y el problema, entre muchos otros, radica
pero
también
en eso.
Pero
yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo creo que probablemente te estés refiriendo al periodismo que se ejerce a partir de los grandes medios de comunicación, que son los que obedecen probablemente a grandes intereses políticos.
Pero no solamente en esa relación, sino en la transparencia de esa relación.
Mira tú la rebeldía, por ejemplo, pongo el caso de Venezuela, donde comunicar es un acto de heroísmo y todavía hay periodistas que valientemente se mantienen en el país haciendo el esfuerzo. Las investigaciones,
sí,
lo que comunican, lo hacen prácticamente a tono individual desde sus redes sociales, más allá de aquellos que están trabajando para portales informativos.
Claro.
A los cuales, si tú quieres, pues darle un poquito de salpicarle un poco con lo que estamos hablando, podría también algún tipo de línea editorial o como fuera, si fuera así. Pero cada día más, en la vía digital, los periodistas responden a su compromiso ético con su carrera.
Claro,
¿sí? ¿No?
Claro.
Porque la dirección, la relación ahí sí es directa con la gente que le sigue.
Claro, pero eso es algo importante, eso es algo que los medios tradicionales...
¿Por qué me haces hablar de cosas serias, gato? Me odio.
No, es que cae bien de vez en cuando hablar de otras cositas, Luis.
No, la gente se confunde y piensa que está escuchando Enrique Santo.
Bueno, entonces hablemos de otra cosa.
Tenemos el mismo tono de voz.
Hablemos de otra cosa, si quieres.
Su barba es más frondosa, la mía es un poco más despoblada. ¿Tú te pareces más Enrique Santo?
Uy.
Mira.
Uy, golpe. Pero no, vale, pero el golpe estuvo
un
bajo.
Un gran comunicador.
No.
Eres amigo
de Enrique. En mi tierra se confunda, pero no ofenda.
Peleas con... Tienes un pleito con Santo. Dame un segundo. Llámate al gordo y la flaca, Oriana. Dile que tenemos material para ellos.
No, yo sabes que no tengo pleito con nadie.
Yo lo sé.
Estoy empezando a sentir una hostilidad en este espacio.
¿Quién
que
es
yo digo...
para ti, gato, el rey de las mañanas? ¿Santos o cómo llamar otro?
Javier Romero.
Javier Romero.
¡Claro que sí, Javier! ¡Claro! Romero. Estamos aquí en Bounty, Don Francisco.
60 años en la radio.
Oh, Virgen Santísima. No, para mí, la verdad, si te quiero ser muy honesto, sí, ninguno de los dos.
¿Ninguno?
No, me representan como comunicador.
Como comunicador.
No me representan.
Pero sientes
para
que
mí el rey de las mañanas es Luis Chatén.
Muchas gracias.
Vamos a una pausa y ya regresamos
triste
con más.
Triste aplauso 101. Individual del propio Chatén, aplaudiendo el comentario del gato para con Chatén. Y pasa un gato. ¡No!
Ay, Luis.
Mira, gato, esto. Pero te das cuenta cómo no. Cambió totalmente la energía, la vibra
claro,
de lo que estamos
porque
hablando.
Dejamos la seriedad. No,
un lugar
pero
profundamente
pero,
serio.
Pero es que ahí en la falta hay que informar, hay que educar a las personas. Mira, una de las cosas que yo escribía en esa catarsis que fue para mí escribir eso y decir es la falta de educación. Los pueblos, Luis, necesitan educarse. Y no, y como lo decía en el escrito, no estoy hablando de máster y especializaciones en Harvard, ni mucho menos, no. Educación básica. Si nuestras naciones y nuestros líderes invirtieran más en la educación, en invertir. Mira, una de las cosas que a mí me afectó muchísimo en
el tema del post.
¿Perdón?
Este es el post.
Es el más reciente.
Sí,
sí, sí, que además ese es un mapa que hizo mi hija mía, que es artista.
Sí, qué belleza. Sí, sí, sí.
Ella lo hizo.
¿Lo puedo leer?
Por favor. No, pero que te vas a amargar.
Sí, yo soy.
Te vas a poner serio aquí. Yo soy
inamargable, gato.
No es cierto.
No, al contrario. Yo soy pura amargura. O sea,
pura amargura.
Amargarme
amargado.
Más es imposible.
Amargado es una cosa y amargar. Sí.
Amargarme a
no,
mí
no te puedes leerlo.
Es como. No sé. En fin. ¿Un pedacito?
No, pues léelo, pero para ti.
Léelo
para ti, no.
Ah, te da pena.
No.
¿Te da pena?
No, sí que yo te lo puedo leer yo.
No, lo leo yo. O sea, es más interesante escucharlo en la voz de otro.
¿Viste cómo empieza a salir el acento venezolano, pana? Digo, no, sí que lo leo yo.
No,
no,
lo leo yo, pana. ¿Pero tú sabes quién le dio like? Mira, estoy viendo acá. Mira quién le dio like.
Luis Chaten.
No.
¿No le has dado like?
Espérate.
Por favor, dale, gracias.
Le acabo de dar, sin leerlo, que es una irresponsabilidad mía. Esto,
pero si yo lo digo, lo puedes creer.
La cuenta es Humberto el Gato. Ya yo le di like, no lo he leído. Pero mira quién ya le dio like antes que yo.
¿Quién?
Interesante. De cuentas que yo sigo.
¿Quién?
Erika de la Vega.
Ay, Erika le dio like. Divina, la amo.
Nadia Rowinski.
Nadia.
También Nadia le dio
like. Nuestra compañera aquí.
Ok, vamos a ver entonces. Yo solamente voy a leer un pedacito.
Nadie más que está ahí que sigas tú.
¿Cuánto dolor e incertidumbre? Pésima política, corrupción, ineptitud gubernamental, mezcla de falta de educación, descontento, clamor por la... Y hasta ahí me deja el post. Se va interesante, gato. Se va interesante por ahí, por esa vía.
Pero el tema de la educación, Luis, mira, eso ha sido... Y esto tú y yo lo hemos hablado fuera del aire aquí muchas veces. El tema de la educación sucede con los medios de comunicación. Nosotros tenemos una responsabilidad como comunicadores. Digamos, entiendo perfectamente lo que hacemos tú y yo aquí o lo que haces tú también acá, que es, tú puedes informar a partir del humor, a partir de y puedes dejar a las personas pensando, interesarse. Hay que ser divertidos en la vida, eso está bien. Pero a lo que me refiero en esa publicación es que efectivamente tanto nos estamos matando, tanto nos estamos peleando. ¿Dónde están los políticos que no invierten por culpa de la corrupción, en la educación básica de un país, en educar a las personas, en que sepan realmente que todos esos jóvenes que están en las calles entiendan y conozcan un poco la historia del país y la historia de los países vecinos y los países en el mundo que han pasado por situaciones similares? En la medida que tú educas a las personas, ayudas a construir. Y para mí siempre ha sido algo muy importante el tema de educar. Y yo no soy ni profesor, ni me las vengo a dar de profesor, ni el que se las sabe todas, ni que sabe tanto que sabe a lo
Eso
que
se
sabemos.
Llama sentido común, gato.
Es un compromiso que uno como comunicador, porque estudié y en la universidad una de las clases que yo más aprecio fue la clase de ética. Por eso digo, hay que educar, en la medida de lo posible hay que educar. Y los medios de comunicación tenemos una responsabilidad que no cumplimos. Y mencionábamos ahorita a estos compañeros
que hacen este
tipo de radio.
Sairena, eso no es contigo. No, pues tú sabes que hay dolientes aquí. Esto es un medio de comunicación.
Sí.
Sairena, el gato, ¿sabes cómo es el gato? Todo es en sentido figurado, o sea, él realmente... Ah, ¿que ya vienes para acá?
Ay, okay. Bueno, muchas gracias, Luis, 9:33, nos vemos la próxima
semana.
Vamos
a hacer un corte comercial.
Ya
esto, y... Ok, sí.
Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
9:41 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Amigos, hay una realidad que llega con los años, la falta del apetito sexual. Muchos de ustedes sufren de este problema, yo no. Y muchos se quedan callados, yo no, sin buscarle la solución. Yo siempre le busco solución a todo y por eso estoy aquí para buscarla para ustedes. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural. King of the Jungle, de acción inmediata. Este tipo de ayuda que uno a veces dice, digo, ustedes a veces dicen, cuando están en esta situación apurada, y dicen, cuando ustedes dicen, wow, no vayas a fallar, muchacho, tenemos 2 semanas haciendo el intento, cultivando, moviendo, poniendo las cosas en su lugar, encantando a esta persona. Lo logramos finalmente. Compórtate. Déjame bien parado. Entonces, King of the Jungle no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo puedes tomar, bueno, cualquier persona, digo tú, digo cualquiera como yo, quien sea. Esto, así estés en tratamiento médico. Una cápsula o dos antes de la relación y su efecto dura 24 horas. Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action. Recuerden, los pedidos se realizan a través del 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. King of the Jungle de Provoke. Buena noticia para ti, gato. Esta, te acabo de dar.
No, ya apunté.
Esto.
Pero sorpresa, estoy consumiéndolo hace mucho tiempo. Y eso es, pero mira.
Eso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me han contado.
Sí,
sí señor.
Un amigo me dijo.
100% natural. 100% natural. Ahora que te vas en este viaje, bueno, no te va a hacer falta porque vas con unos amigos en una ruta por tierra.
Ahí sí sería preocupante. Sí, ahí sería preocupante.
No. Pero cuando vuelvas, te espera en casa un recibimiento, ¿sabes? Amoroso, tierno. No hay nada mejor, digo yo. Cuando uno sale un tiempo de viaje.
Y vuelve.
Y vuelves, vale.
Saca chispas.
¿Qué? Ok, no queremos saber más. ¿Qué luna de miel tan maravillosa, hermano? Ok, a lo que veníamos.
Ay, qué bueno. Luis, como veo que son las 9:44, para que no estemos corriendo con la música que te traigo. Hoy te y ahorita te voy a contar algo de la pizza hawaiana. ¿Te gusta la pizza hawaiana?
Absolutamente no.
La pizza hawaiana, ¿cómo ha dividido la opinión en este país a lo largo de los años?
A mi esposa le gusta, a mí no.
Fíjate.
Con rodajitas de piña, ¿no?
Fíjate.
¿Esa es la hawaiana?
Hasta polarizados estamos en la casa de Luis.
Sí,
eso es la polarización que vive el mundo.
Es insoportable. ¿No?
Bueno, ahorita te voy a contar por qué me encontré un artículo en The Economist, que sí me leí. Eso es lo único que me leí. No leo más. Sobre la pizza hawaiana. Pero te voy a poner música nueva. Esta canción que, pues, cuando quiera José ponerla ahí de fondo... Comenzamos con esta canción que es El Regreso de Coldplay, que para mí es una de las bandas más chéveres que hay. Coldplay viene con este Higher Power. El Higher Power es una canción que además estrenaron en el espacio, porque es una canción que habla un poco de tener ese poder más allá de extraterrestre, en fin. La canción se llama Higher Power y sonó por primera vez en la Estación Espacial Internacional la semana pasada. Después de semanas de haber dado pistas a todos los fanáticos en las calles, por todos lados, en las redes sociales, lanzaron esta canción que es el primer sencillo del nuevo álbum tan esperado de ellos, se llama Higher Power. Oye, oye. To let you know that you've got a higher power. You've got a higher power. Y es la manera de ellos decir que todos tenemos un poder superior. Llámalo lo que sea, en lo que
yo
creas.
Yo lo llamo King of the Jungle.
Ah, claro, ese es un poder. Ese es el poder superior y fuerte y duro. Bueno, pero ahí está, se llama Higher Power, lo nuevo de Coldplay. La siguiente canción que te quería... No siempre te voy a traer tres, cuatro
buenísima
canciones.
Buenísima esta canción, por cierto.
Está Coldplay. Buena.
La pusimos ayer.
Buenísima.
Sí, te dimos ese tubazo.
Esta de One Republic. ¿Te gusta One Republic?
Me encanta One Republic.
¿Oíste la nueva canción de One Republic?
No la he escuchado.
Oye, la canción de One Republic se llama Run. Para mí, el líder de esta banda, que se llama Ryan Tedder, es él, así como en los años 80 era Quincy Jones, después en los años 90 fue Kenneth Edmonds, Babyface. Yo creo que este es un productor y músico que desde Paul McCartney hasta Adele, pasando por Beyoncé y su misma banda One Republic, le compone y produce él. Para mí es uno de los mejores productores. Ryan Tedder, la canción se llama Run. Run, run, run. Así se llama la canción.
Run. Dos cosas con el tema, dos cosas.
Sí.
Una que me agrada y otra que no.
Ah, dale.
La que me agrada, siento como un tumbao a ¿cómo se llama? A Justin Bieber ahí. Hay como un coqueteo ahí con el estilo Justin Bieber. Y la que no, el silbido, viejo. Las canciones donde la gente silba. No, porque me llevan a las películas de vaquero y a mí no me gustan las películas de vaquero.
Viejo este, a los Spaghetti Westerns. Claro, claro.
¿Sabe?
Pero también te puede llevar a una película. A ti te debe gustar Quentin Tarantino.
Absolutamente.
Kill Bill.
Claro.
En Kill Bill hay un par de canciones que te llevan a ese
Uma
momento.
Thurman.
Claro. Pero bueno, chévere.
Pero escucha. Montado el caballo, ¿eh?
Ah, yo ahí. Montado a caballo con el.
Pero es un buen tema. Lo voy a bajar.
Con el
bajar.
¿Cómo es que se llama el? Lo que me estaba recomendando.
Tienes King of the Jungle.
Exacto.
Absolutamente.
Sí, ahí está.
Firme con King of the
Jungle. Depende de quién esté montando a caballo y ese silbido aguantaría. Lo otro es. Ah, esto que te traigo, este es el número 3. Esta canción tendría que hacer una. Él se llama Velo de Osa. Es un músico de Boyacá, en Colombia. Es un departamento hermosísimo, muy cerca, digamos, a la capital colombiana. Y en Boyacá hay algo que es el merengue campesino, que es la carranga. Pero este joven lo que hizo fue hacer un poco de rock campesino, carranguero. Entonces, esto se llama. La canción se llama. Es una carranga maravillosa y la canción, oye, Buscando Belleza, con Andrea Echeverría Terciopelados, oye.
Te antojas de cuerpos y caras armados sin anteojos, y dejas pasar la belleza que a diario te habla y te da abrazos de oso.
Bueno, la agrupación se llama Velo de Osa.
Ajá.
Y es.
Ve alta, ve baja.
Ve pequeña.
Velo.
Ve de Víctor.
Velo de
Victoria.
De Osa.
Velo de Osa.
Me gusta.
Con Z.
Muy buena.
Y eso es de esta región de Boyacá. Es una agrupación boyacense, Velo de Osa. Y se acompañaron de Andreita de Aterciopelados para hacer esta canción.
Vas de 3-3, gato.
Y dice Buscando Belleza. Y esta yo sé que te va a encantar porque te llega al corazón. Oye esto. Esta seguramente ya la viste. Apenas lo oigas cantar vas a saber quién es, si no es que la has oído ya. Oye. Y dice.
Le pregunto a mi corazón qué pasa. Se para cuando te ve.
Su nombre empieza por J, su apellido por B. Briseño, Julio. Los Amigos Invisibles lanzan este.
De ser.
Los Amigos Invisibles, que además. Para, yo te digo una cosa. Soy fanático de Los Amigos Invisibles.
Yo te voy a hacer la misma pregunta que tú le hiciste a Oriana entrando hoy acá a esta cabina, a la productora. El gato le pregunta a Oriana, ¿tú no sales del gimnasio? ¿Así fue la cosa?
Ah, sí, porque la veo en sus redes.
¿Tú no sales del gimnasio?
No, digo, te la pasas. No, la pregunta correcta fue, ¿te la pasas haciendo ejercicio, verdad?
¿Tú te la pasas escuchando música, gato?
Todos los días, Luis.
Qué maravilla.
Todos los días, yo no hago nada, no trabajo nada. Yo sino, a diferencia de Oriana que sí trabaja, yo no hago nada sino oír música.
Qué buena selección trajiste hoy.
Esa canción te la voy a recomendar, se llama E-E-O-O, E-E-O-O.
Ajá.
Y es muy ochentero, muy funk de los 80, y hay algo, no me sé los nombres de ellos, bueno, de
bueno,
los
Julio.
Amigos sí, no, de Julio sí, pero no, de los hijos de Julio, ¿los conoces? No.
Bueno, está Enrique,
está
Julio Junior, y la mujer se me escapa del nombre, hay uno que está reclamando desde hace años, que es hijo de Julio también, pero no ha tenido suerte ni con las pruebas de ADN. ¿Cómo se llama la hermana? La de Enrique y Julio.
Matías y Juliana. Matías y Juliana.
¿Cantan los hijos de Julio ahí?
Los coros son de Matías y Juliana, que son hijos de Julio en los coros. Y entonces lo que me parece chévere es que no solamente está Julio, pues ellos se hicieron acompañar de C-Funk, de Julio Briseño, que C-Funk es responsable del funk de los Tetas de Chile. Y esta canción se llama E-E-O-O, un poquito más de la canción.
Claro, por favor. Buenísimo el tema. Qué buen tema.
Me dicen mis fuentes que el video va a venir acompañado, no está listo el video, viene acompañado de imágenes muy ochenteras, de esas imágenes que se ven como que evocan lo como se veían las cosas en VHS.
Ajá.
En VHS.
Sí, sí, claro.
Para las nuevas generaciones.
Un poco lavada ahí en...
Sí, es una manera de ver las cintas.
El anti hi-fi.
Y entonces, bueno, ahí está, Los Amigos Invisibles.
Increíble. Oye, qué maravilla que menciones a C-Funk. Además, está involucrado en el tema, lo dice,
sí,
¿no?
Sí, ahí está.
Acompáñame. C-Funk es el creador de un tema que se llama Chocolate.
Chocolate
fue el tema que acompañó mi primer show de stand-up en mi vida.
No jodas.
Pero bueno, ¿qué te pasa,
cara? No, eso lo digo con cariño. No jodas, es como sorprendido. ¿En serio?
Es una locura lo que acabas de decir.
Es como decir, ¿no? ¿En serio? No jodas.
¿Hasta cuándo la diferencia en la forma que nos expresamos los latinoamericanos? Bueno, resulta que mi productor, mi director, mi socio en la vida, Héctor Palma, habló con C-Funk en Los Ángeles y C-Funk nos cedió el derecho para utilizar Chocolate en el monólogo. O sea, el DVD, porque yo llegué a sacar un DVD.
Ah, claro, eso era importante.
Atrevimiento.
Sacar
el tema Chocolate es es como el tema de la presentación. Sube un poco, por favor, querido José.
Ah, amo C-Funk. Chocolate. Amo el funk. Además te digo, amo el funk.
Y ahí era cuando yo entraba a la escena y comenzaba el show. Para que tú veas.
No, mira qué conectados estamos.
Todos entonces, los caminos con Loon conducen a Elon Musk.
Todo, sí.
¿Cómo?
Todos a Dogecoin.
Todos a Dogecoin, Dios mío santo.
Oye, una última cosita antes de despedirme, porque vas a poner. Te recomiendo que no te dividas tanto con Ximena alrededor de la pizza hawaiana. La pizza hawaiana es motivo de un artículo en The Economist, que para mí es uno de las publicaciones más importantes que tiene que ver con la economía mundial, independiente, y te informa de cosas. Y me encuentro este artículo esta semana que habla de la pizza hawaiana, cómo ha polarizado los países desde que se creó la pizza hawaiana. ¿Sabes de dónde nació la pizza hawaiana?
¿En Hawái?
No, pero tiene que ver con Hawái, pero no es en Hawái. Tiene que ver con un hombre de Grecia llamado Sam Papalopoulos, que se fue a vivir a Ontario, en Canadá. Era restaurantero, monta un restaurante, le encantaba, y un día inventando con la cocina, le encantaba, bien divertido, pero le encantaba innovar en la cocina. Dijo, a esta pizza, ¿por qué no le metemos? Encontró una lata de piña dulce, se la puso encima y ahí nació la pizza hawaiana. Hace 2 años...
¿Qué cuento tan aburrido, gato?
Pero es verdad. Aunque la pizza realmente nació en Nápoles.
Fantasía, o sea, no puede ser tan fácil.
Y le puso a hawaiana porque en esa época, calcula una cosa, estamos hablando de los años 60. En los años 50 y 60 la pizza no era tan popular como es hoy en día, obviamente. Pero la pizza la piña en esos tiempos salía, el mayor exportador de piña era Hawái. Y de la piña en lata, esta piña, y el hombre dijo, pues si es la piña que viene y la tengo acá y me llega de Hawái, ¿cómo lo va a poner a esta pizza? Hawaiana. Aunque la pizza realmente originalmente nació en Nápoles. Eso ya es otra historia. Rafaelo Espósito, creo que era el apellido. Rafaelo Espósito.
Concéntrate, gato.
No, Rafaelo Espósito, pero eso ya es otra historia.
Te estás yendo.
De cuando nació la pizza. Pero la pizza hawaiana, y el artículo que dice The Economist es que desde hace dos años, este país, Estados Unidos, en el gobierno norteamericano sacaron una campaña para alrededor de la pizza hawaiana. Simplemente el nombre era, el nombre de esa campaña, sí, no lo tengo aquí en este momento, pero la campaña lo que pretendía era, así como la pizza hawaiana divide la opinión de que a Ximena le gusta, a Luis no, así trataban de llevar todos esos asuntos y esos temas que dividían y polarizaban el país alrededor de la pizza
comparada con la pizza hawaiana.
Comparando con la pizza hawaiana.
Bueno.
A comer pizza hawaiana.
Esto, te perdono porque los temas que trajiste son muy buenos. O sea, los temas musicales.
Ah, super, ya, lo otro, super, una porquería.
Bueno, el cierre estuvo raro. El cierre estuvo
Es que no me podía quedar con lo de la pizza hawaiana.
No, intenta con la pizza de Nutella, por ejemplo. Esa debe tener una historia
deliciosa.
Tremenda. Este era un sujeto que No, yo voy a intentar llevarlo como tú.
Pero es que, ojo,
¿sabes dónde?
No vine a contarte de dónde venía la pizza hawaiana, vine a contarte lo que un artículo de Economist le da la importancia de lo que es un país dividido, una nación, un mundo dividido, polarizado alrededor de un tema, que es una pizza. El ejemplo es una pizza hawaiana, yo te adicioné la
historia. Sigue
siendo
un cuento corto. O sea, corto en no sé.
Ah, no, para
ti. Le falta algo.
Para ti. El punchline.
Mira, son los 9:57. Vamos a cerrar hoy. Vamos a despedir con una recomendación tuya, ¿te parece?
Dale.
Vamos a escuchar a Wilfrido Vargas con...
El jardinero.
Coldplay. Gracias, gato. Nos vemos muy pronto.
Vale. Nos vemos la próxima.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
Son las 10:10 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Yo estoy muy contento porque finalmente, después de haber conversado un par de veces vía Zoom, y créanme que hoy día le tengo tirria al Zoom, porque el Zoom nos ha descompuesto en la forma en que nos interrelacionamos los unos con los otros. Le estaba comentando yo al gato ahora, antes que se fuera, que la pareja que tenga la mejor química en el mundo para comunicar como fuera, de entretenimiento, de información o lo que sea, el Zoom es capaz de bajarle esa química por lo menos un 5%. Porque todo lo enfría el Zoom. Bueno, hoy no es el caso. Aquí en cabina tengo a Carol Pérez Azuaje. ¿Cómo estás, Carol?
Muy bien, muy emocionada de estar
finalmente
acá.
Finalmente estamos acá, nos conocemos, ya nos vemos. Persona a persona, somos de verdad.
Somos humanos.
¡Somos humanos! No somos píxeles. ¿Qué te trae a Miami?
Pues traer un poquito de magia a Miami. Ah,
oye, gracias por eso. No la vivimos desde el pasado Spring Break. Creo que fue demasiada magia para mi gusto.
Fue mucha magia, ¿no? Sí. Para hacer un trabajo de introspección, para que ayudar a la gente a conectar un poquito más con ellos, sobre todo después del año tan loco que hemos tenido y de tanta desconexión.
Ajá.
Vengo trayendo un poco de herramientas que yo he venido recolectando los últimos 6 años de mi vida para sentirme muy bien conmigo, para agarrar un poco centro cuando hace mucho ruido alrededor. Entonces, bueno, en esta ciudad que es tan acelerada, me emociona traer esas herramientas para acá por un día.
Vamos a recordar a la gente, oye, tu próximo reto tiene que ser Tokio. Créeme que Tokio es un tantito más acelerada que Miami.
Un tantito.
Todavía aquí somos un poco relajados esto. Y luego te cuento la historia de cómo nos hemos tomado el tema del coronavirus acá. Pero la gente de Nueva York llega para acá y dice, no vale, pero aquí no pasó nada. Nunca pasó nada. Esto, fíjate que los tiburones hasta aparecen de vez en cuando y están todos aquí, se quedaron aquí. Están fascinados con la temporada.
Sí.
Carol, para quienes no lo saben, Carol es una mujer que durante mucho tiempo, muchos años, trabajaste en marketing, ¿verdad? Eres periodista además.
Sí, trabajé en comunicaciones.
Ajá, y tenías una vida empresarial, o sea, ejecutiva, mejor dicho, muy activa.
Sí. Sí, pasé los últimos 12 años de mi vida trabajando high performance en empresas como Twitter, CNN, WeWork en Latinoamérica. Imagínate, bueno, de esas carreras también que la gente como que admira mucho, pero no se da cuenta, mi segundo cargo a los 27 años me quemó y me agotó.
No me digas cuál fue, asistente de Fernando del Rincón.
No, bueno, aunque eso lo hice en su momento.
¡Oh, Dios mío!
Eso lo hice en su momento.
¡Qué pesado, Fernando del Rincón! ¿Y cómo pudiste?
No, una maravilla. Pasé muchos años haciendo trabajos muy cooles y muy divertidos. Y siempre le digo a la gente, como que logrando lo que te dice la lista del deber ser, qué es lo que tienes que hacer para ser feliz y ser exitosa.
¿Sabes lo que estás haciendo, no? ¿Estás culpando a mamá o a papá? ¿A quién estás
pues
culpando?
Sí, a la sociedad, a mi papá, a mi mamá.
Brindemos con ayahuasca. ¿Cómo se llama?
Ayahuasca.
Eso, ayahuasca. Brindemos con ayahuasca y comencemos a sentir el efecto. ¡Ok! Es inmediato. ¿Tú has probado la ayahuasca?
Yo sí, he probado la ayahuasca.
¿Por qué?
Porque en esta búsqueda de cuestionarme todo en la vida, lo que me enseñaron, lo que no, quién quiero ser, qué pasa si yo me muero un día, me pongo a leer y a estudiar muchas cosas de física cuántica, metafísica, todas estas ciencias que al final están comprobando que somos más allá de la mente y más allá del cuerpo, y empiezo a entender que tengo un alma. Entonces digo, bueno, ¿qué es el alma? Entonces me pongo a estudiar el alma y descubro que la ayahuasca es una medicina de la naturaleza para conectar con el alma. Y dije, no, bueno, yo algún día tengo que hacer eso. Eso lo dije hace como 5 años. Y
¿Qué trabajo te hubiera ahorrado la gente de la película Soul si lo hubiera estrenado antes?
Totalmente, te lo juro que lo pensé.
Todo ese trabajo.
Tal cual.
Y vamos a recordar que uno de los requerimientos de estas empresas que mencionaste, donde trabajaste antes, es no tener alma.
Es no tener. Bueno, la verdad es que sí, vives en un ritmo tan acelerado que vives en tu mente. Y no hay manera de conectar con el alma, que era mucho de lo que a mí me pasaba. Que eran los pocos momentos que yo conectaba con esa parte de mí. Era como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que esto es lo mío? ¿Y yo qué hago acá todo el día metida en un avión? Y en reuniones, y cuando hay tiempo para mí, ¿no? Como que siempre venía esa parte, yo creo que de mi alma, a darme una cachetadita de mija, despiértese.
Estoy aquí.
Estoy aquí.
Sálvame. Exacto.
Escúchame, préstame atención.
Me voy a poder.
Y literalmente, ¿no, Luis? O sea, fuera de broma, creo que esos momentos que de repente uno sale para una fiesta con unos amigos y te tomas unas cervezas, entonces te empiezas como ya a relajar, bueno, y te pones a bailar como un loco, es tu alma tratando de expresarse de alguna manera, ¿no? Es como, ajá, que esos momentos que uno se permite ser y dejar de hacer, bueno, se sienten tan rico cuando te vas para una playa.
Ahora me hace sentir que no tengo alma.
Bueno,
porque yo no he vivido eso. No he vivido eso.
No, pero has vivido unas vacaciones, obviamente.
Vacaciones, sí.
Claro, que te vas para la playa con tus chamos y entonces dices, wow, esto es la vida. Sí. Y te metes en el mar y dices, qué heavy, yo quiero hacer esto más seguido.
Y
la gente
que no tiene
chamos
y digo, yo sí tengo y ustedes no.
Pero esos son los momentos que uno se cuestiona, ¿no? Como que, cónchale, me gustaría hacer más de esto. Sí. O que un día que sales a hacer ejercicio y dices, cónchale, me siento bien. O sea, esto se siente chévere, porque yo no hago más de estas cosas.
Estás usando todos los ejemplos equivocados.
No, bueno.
Conmigo.
Contigo, sí, no, ninguna de las anteriores.
Cuando salgo a ese ejercicio digo, a la casa, media vuelta. ¿Por qué me siento tan mal? ¿Qué es esto que me está rebotando con la rodilla? ¡Ah, es la barriga! Me estoy haciendo daño.
¿Qué pasa? No, bueno. Pero sabes que te hace bien, sabes que te hace sentir bien. Y para mí esos fueron los momentos durante los últimos 6 años que cada vez que yo tenía esos momentos quería más y quería explorar más. Entonces los he estado explorando con mucha seriedad en los últimos 6 años de mi vida y tratando de ponerlo como una prioridad, hacer un esfuerzo, porque el cerebro no está hecho para ser feliz, el cerebro está hecho para protegernos y para operar, para protegerte. Entonces, si yo sigo lo que me dice el cerebro todo el día, nunca voy a ser feliz, porque tengo 60% de los pensamientos son pensamientos negativos. Esto está comprobado, autosaboteo, científicamente. Y todos los días tenemos miles de millones de pensamientos que se están repitiendo del día anterior. Entonces, si yo me enfoco nada más en mi mente, estoy perpetuando un ciclo, ¿okay?, de pensamientos negativos que me están llevando por un camino que no es el mejor para mí. En cambio, cuando uno sigue el corazón, que son esos momentos, ay, el instinto me dijo, ¿no?, el famoso instinto que tanto habla Elon Musk y todos estos grandes pensadores de esta época, ¿no? Los momentos que yo me conecto con eso y hago eso es como, wow, me siento Hulk, me siento bien porque hice algo que no está relacionado con mis creencias. Entonces, yo los últimos 6 años he estado trabajando en conectar con esa parte de mí con mucha intensidad y la ayahuasca fue una herramienta que 100% me ayudó a llegar ahí como un fast track. Ahora, no porque yo esté diciendo esto que sea positivo, yo creo que todo el mundo lo tiene que hacer. Yo creo que la gente primero tiene que hacer mucho trabajo espiritual, tienen que conectar con ellos. Trabajo hasta psicológico a veces de entender quién soy yo, a dónde quiero ir,
antes
cuáles
ir
son mis problemas antes de echarse una ayahuasca, por
¿y el
supuesto.
Jägermeister?
El Jägermeister, bueno, no, eso es otro tipo de medicina que yo usaba hace 10 años.
¿Te ayudó?
Que de alguna manera me ayudó a sacar ciertas cosas, pero no, yo no diría que es como la ayahuasca, querido.
Yo lo probé, fíjate tú. Yo lo probé en el DF, por cierto.
Sí, el Jäger.
Ajá, sí. Esto, oye, trabajo pendiente en México con pero ¿qué? ¿Es un poquito nada más? ¿Es
sí,
un shot?
Es un shotcito, chiquitito.
¡Ras! Y ahí mismito ras. Comienza el trip.
No. Tú tienes que empezar a conectar contigo. Te entras como en un estado de meditación primero.
Hay una persona que te acompaña en este,
sí,
en este viaje.
Sí, por supuesto. Sí. Ah. Una persona que lleva muchísimos años. Yo lo hice con unos brasileros que son además protectores del Amazonas. Entonces ellos cultivan estas plantas, ellos las encuentran, las intencionan, las llenan de energía, hacen todo un trabajo antes de que tú la puedas tomar. Y bueno, y te puedo decir que me ha cambiado la vida, 100%.
En tu caso, ok.
Esa experiencia.
Es que me parece muy interesante. ¿Cuánto tiempo dura la experiencia?
Toda la noche, porque no es nada más una experiencia de introspección, sino que hay música, estás en medio de la naturaleza, yo lo hice en una montaña. Entonces al final me ayudó mucho a conectar con la naturaleza, o sea, como que va más allá de la experiencia que tú estás teniendo interna, también es todo como un ritual, ¿no?
Ajá. Uh-huh. ¿Y en qué forma te cambió?
Bueno, para empezar, yo vengo trabajando mucho mis miedos, todos los seres humanos tenemos traumas, tenemos miedos de chiquitos, quieras o no. Yo, según yo había tenido la infancia más feliz de la vida, una vida muy normal, ¿no? Pero no nos damos cuenta que como somos más allá de la mente y tenemos emociones y tenemos un alma, muchas de las cosas que te pasan, sobre todo los 0 a los 7 años, ¿okay?, son emociones que no sabemos procesar. Fíjate que cuando los niños se caen, uno lo primero que le dice es, no pasó nada, no llores, mi amor, todo está bien, porque uno no quiere que los niños sufran. Pero en ese momento que uno quiere llorar y gritar, estás reprimiendo emociones. eso que puede sonar muy tonto hoy para la Carol de 30, para el Luis de lo que sea que tienes tú.
Oye, si me vas a venir a echar en cara los 30 que tienes tú, ¿qué? Creo que la ayahuasca no hizo bien su trabajo. O te convirtió en una pequeñita brujita. No, yo tengo 54, para tu información.
Bueno, para los jóvenes como tú de 54... Ajá. Para los jóvenes de 54, tú puedes pensar que algo que te pasó a los 7 es una bobada o algo que te pasó a los 14, pero resulta que tu alma y tu cuerpo tienen esa memoria todavía ahí guardada. Entonces, un poco lo que uno hace cuando uno va a terapia, cualquier tipo de terapia, un psicólogo, lo que sea, es ir a esos momentos y cerrar esos ciclos y sanarlos y sacarlos de tu cuerpo. Está comprobado una cosa que se llama bioneuroemoción, que ya ha comprobado que las emociones se convierten en enfermedades en el cuerpo. Entonces, cuando tú estás trabajando tus traumas, tú estás trabajando en estar sano, en 360, holísticamente, mente, cuerpo y alma. Entonces, la ayahuasca lo que hace, o lo que a mí, en mi efecto en este caso, fue llevarme a esos lugares donde yo no me atrevo a ir, en donde de repente yo estoy hablando con un terapeuta y me da miedo hablar de esas cosas que, del pasado, que sé que me hicieron daño. Y digo, no, en mi mente trato de minimizarlas y decir, no fue tan grave, esas son cosas tuyas, era una exagerada. Tal. La ayahuasca te enfrenta y te dice, mira, pana, ahí está enfrente de ti y no te puedes escapar. Y hasta que tú no veas por qué te pasó, hasta que tú no veas lo que tienes que sanar, pues no se va a salir de ti. Entonces, bueno, terminas con un sentimiento de mucha ligereza, tal cual como cuando tú eso, haces algo que te hace sentir muy bien y te sientes así como expandido, así como flotando, así me sentí yo. O sea, me enfrenté a muchos miedos, muchos traumas, muchos abusos de mí misma, de mi entorno. Y creo que salí sintiéndome inevitablemente muy compasiva, no solamente por mí, sino por los demás seres humanos. Muy empática por los problemas que estamos viviendo en la humanidad. Muy clara de que quiero tener un rol en ayudar a cambiar las cosas que yo siento que están mal de la humanidad. Como que muy conectada con esa parte que...
Claro,
quiere cambiar.
Debo decirte que como ser humano que vivió el 2020 y va viviendo lo que va de 2021, me sorprende gratamente que haya alguien que esté centrado y que vea la vida de una forma estable, como la estás viendo tú, y de una forma optimista.
Sí.
Esto, no te vayas. Okay. Quédate para toda la vida aquí en la cabina porque te necesitamos. Esto es un clamor desesperado. Ya estamos de vuelta con más de Carol Pérez Azuaje. Arriba Miami, vamos a recordar el evento. ¿Cuándo es?
El evento es este viernes. Ajá. No vamos a hacer ayahuasca.
Pero no vamos a hacer ninguna degustación.
Ninguna degustación, pero
no
vamos a hacer una ayahuasca natural que es con la respiración. O sea, a través de la respiración podemos llegar a unos estados espectaculares de conexión con uno mismo. Y vamos a practicar mucho de eso, mucho movimiento.
Yo cada vez que escucho este
intuitivo.
Tipo de cosas, lo primero que pienso cuando escucho este tipo de cosas es qué mal respiro yo.
O sea, bueno, todos,
debo respirar
si
tan mal. Uh-huh. Porque cuando yo escucho que la respiración correcta te da tanto beneficio en la vida, digo yo, tengo que estar respirando o sea, hasta por los poros de la piel, o sea, mal.
Es muy loco. No. Yo estoy contigo y yo en el día a día soy igual, pero tengo mis momentos conscientes en la mañana y en la noche en donde conecto con la respiración. O si me estoy volviendo loquita y tengo un momento de estrés que quiero explotar, wow, me tomo 5 minutos para conectar con un tipo de respiración que oxigena mi cerebro y mi cuerpo y es como haberme echado una mini ayahuasca de 5 minuticos. O sea, sí es muy poderosa nuestro cuerpo. Lo que pasa es que no nos han enseñado a usarlo de una manera que está a nuestro beneficio.
Bien, son las 10:21 y estamos de vuelta. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 10:25 y continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Carol Pérez Azuaje y dejamos al aire una pregunta que te hacía, que era, Carol, ¿cómo te defines a ti misma? Porque periodista y genio del marketing ya no estás usando.
Ya no.
No. ¿Qué te parece esta pregunta que te estoy haciendo?
Muy difícil.
Muy difícil. Pregunta que te estoy haciendo yo.
Sí.
Ajá.
Ahorita.
No te la hizo Oriana antes, fuera del aire. Pero la estoy haciendo yo porque yo soy muy bueno en lo que hago.
Ok. Me pone muy nerviosa porque sobre todo los últimos 2 años de mi vida ha sido un proceso de cambio muy heavy, de desaprender como que quién era esa persona que soy yo y en quién me quiero convertir. Entonces yo me siento en una etapa de mi vida que es como, yo la llamo el espacio liminal, que es el espacio donde ya no eras la persona que eras, pero no te has convertido en la persona que quieres ser. Entonces estoy como en un medio ahí, debiendo en quién quiero ser. Pero bueno, hoy en día creo que... storytelling, que es algo que he estudiado muchos años y que lo utilizo en mi día a día, es lo mío. Entonces me puedo definir así hoy, no sé mañana.
Storytelling. Ahora, cuando piensas en cómo eras antes, ¿Cómo observas todo eso que hiciste? ¿Lo observas con orgullo? ¿Lo observas con desprecio? ¿Lo abrazas?
Con mucho amor. Yo estoy demasiado agradecida de todo lo que he vivido, todo lo bueno y lo malo. Yo creo que parte de lo lindo de estos procesos de uno de sanación, de introspección y tal, es que de repente ya no ves las cosas así graves de antes como algo grave. Es como que los exnovios que yo decía, ¡qué horror! ¡Lo odio! Ahorita es como que, gracias por haberme enseñado tanto de mí misma y haber sido un espejo de mis inseguridades, de todas estas cosas. Como que poco a poco yo creo que a medida que va pasando el tiempo, voy entendiendo más por qué tuve que haber vivido todo lo que viví para poder estar bien hoy.
Ahora, ¿tú sientes que en el mundo son más las personas que están en ese nivel de espiritual que, tú has alcanzado o ustedes son una minoría?
No, yo creo que hay mucha gente que está enclosetada. Okay, yo empecé a escuchar de esto cuando trabajaba en Silicon Valley, que me acuerdo que, bueno, que habían sesiones en las oficinas con estos grandes líderes. Yo trabajaba en Twitter, entonces el CEO de Twitter hablando de estos temas, y yo me acuerdo que yo decía, él está un poquito loco, ¿no? Como que, bueno, me gusta lo que él
140
dice.
140 caracteres.
Sí.
¡Qué tonto!
No, a mí me gusta lo que él está diciendo y me resuena y me parece chévere, pero él está un poquito loco. Y yo no lo practicaba porque yo creo que yo tenía mucho miedo en ese momento. Y a medida que fui como que abriéndome más, y yo hoy en día entro por una fiesta, entonces yo soy la loquita, pero en lo que yo digo una cosita chiquitica de conectar con el alma, empiezan todos, mira, ¿cómo hago yo eso? Mira, y yo, tú sabes que yo tengo este problema.
¿Y por qué la gente se comporta de esa forma? O sea, sienten vergüenza de admitir sus necesidades.
Sí, estamos en una sociedad que no nos permite ser vulnerables, que como que hemos puesto la vulnerabilidad en un cajón de algo negativo. Entonces, si usted tiene algún mínimo sentimiento que no es aceptable para la sociedad, ¿okay? Llámese tristeza, llámese trauma, llámese lo que sea, no, bueno, ya
¿no
eso
te
está
sientes un poco
debajo
culpable
de la mesa?
De eso, tú, en lo personal, por haber trabajado en una empresa como Twitter, que se ha convertido como en un caldero de pasiones, donde el que se expresa un poco, el que libera un poco su... Bueno, sus temores se convierten en la sopa del día. ¡Es tu culpa, Carol!
No, culpable no, porque culpabilidad también es un sentimiento que no tiene mucho sentido para mí. Es como que uno lo que hace, ya lo hiciste, ¿no? Yo estoy muy en paz con esa parte de mí. Como que yo sí creo que Twitter y que otras plataformas están permitiéndole a muchas personas abrirse en su manera de pensar. Y es cuestión de cada quien si tú... If you engage, si tú conectas con esas cosas que cuando la gente te ataca o no. Yo, por ejemplo, soy fan de Instagram y hablo mucho por Instagram. Y a mí me escriben gente, influencers, gente así, que guau, que tú dices, coño, te quiero tener la vida de esta persona. Qué bello, a decirme, yo estaba a punto de suicidarme. Que tú dices, guau, hay tanta gente con problemas tan ocultos. Entonces a mí me ha permitido conectar de una manera muy bonita, ayudarme a mí a ver que hay otras personas que están también conectadas con esta onda de crecer, de convertirse en mejor persona y que el mundo no es tanta noticia fea como uno ve. O sea,
claro,
como
al final
que,
tú caes en una conclusión de que, mira, vas en el camino correcto.
Claro.
No es que te dio la loquetera y te fuiste por un barranco.
No, exacto.
Pero tú estás en la línea que es.
Ojo, tengo mis momentos, porque de repente yo vengo para Miami, ¿no? Yo ahorita vivo en México, en mi vida zen, y vengo para Miami y veo a todos mis amigos que están preocupados por comprarse un yate mañana y yo digo, chica, yo quiero un yate, ¿será que yo estoy loca? O sea, ¿qué está mal conmigo?
¿Qué clase de amigos tienes tú que tienen tanta plata?
No, bueno, eso es un tipo de amigos, okay. Pero que están preocupados por eso, como que por cosas que yo digo, chico, yo no estoy preocupada por eso, ¿será que yo estoy mal? O que están, bueno, con el COVID todo el día hablando del COVID, y yo digo, chica, no es que a mí se me olvidó, porque no se me olvidó, pero yo tengo conciencia, pero yo vivo mi vida consciente de que eso está ahí, como que, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Ahora, es raro.
Esto no te convierte en una especie rara. O sea, tú eres más bien lo que te permite es cohabitar con distintas realidades que hay en el mundo. Porque para el tipo que es importante tener el barco, porque eso para él es coronar en la vida.
Exacto.
Bueno, pues si ese es su disfrute, pues bien. Ahora, si eso le produce un trastorno emocional, un desgaste físico, una le aleja de tener relación con su familia, con sus amistades, lo que está estirándose el abismo.
Pero tú sabes qué es lo lindo de lo que tú estás diciendo, que van un poco relacionados. Porque esas personas que piensan que cuando lleguen a X metas, voy a bajar 20 kilos y voy a ser feliz. Cuando tenga un novio voy a ser feliz, cuando tenga el yate voy a ser feliz. No son felices. No están viviendo una vida feliz. Entonces, yo tengo metas en la vida. A mí me gusta el dinero. O sea, como que eso no quiere decir que tú no quieras ser una persona ambiciosa, que quieras crecer. Pero si esa es tu preocupación máxima en la vida, yo dudo mucho que puedas ser feliz, porque si tú no puedes disfrutar lo que tú tienes hoy y sentirte pleno y agradecido con lo que tienes hoy, ¿cómo? Y parte de lo que yo quiero y yo siento que es mi misión en este momento de la vida, y por eso hago estos eventos a cada ratico, una vez al mes por lo menos, es que yo quiero que más personas conectemos con esa parte y apreciemos y podamos conectar con el aquí y ahora estoy bien. Entonces quiero estar mejor, pero hoy estoy bien.
¿Cómo va a ser la experiencia el viernes?
El viernes es un día completo. Está hecho un viernes intencionalmente, Luis.
¿Por qué?
Porque todos tenemos responsabilidades y trabajo y muchachitos y de todo. Y un viernes es un día que...
¿Tú no tienes muchachitos?
Yo no tengo muchachitos todavía.
Entonces no mientas.
No, bueno. Pero para la gente que sí.
No. Yo soy un detector de fake news instantáneo, Carol. Cuando dijiste, todos tenemos muchachitos. ¡Ah!
Wrong.
Ella no tiene muchachitos. Fake news. No, está hablando de un lugar muy distinto al nuestro.
De verdad. Bueno, pero todos tenemos muchas responsabilidades, es lo que quiero decir.
Eso sí.
Entonces, si tú te puedes, nosotros siempre nos ponemos a nosotros mismos de última prioridad, porque también la sociedad nos ha enseñado de esa manera. Entonces, si tú tienes la valentía de tomarte un día para ti, porque estás comprometido con, epa, voy a hacer una pausa para ver qué hay aquí adentro, ya ahí estás abriéndote una puerta. Entonces, para mí es importante que los que vayan estén dispuestos y abiertos, como que, epa, yo voy porque estoy comprometido. Vamos a estar desde las 6:30 a.m. Vamos a hacer una meditación activa de ver el sol, por ejemplo, que es una cosa que no hacemos, contemplar, estar calladito viendo el sol. Vamos a hacer cosas como cuestionarnos, ok, en los 12 aspectos más importantes de mi vida en este momento, ¿cómo estoy del 1 al 10? Vamos a conectar con la intuición, vamos a hacer técnicas de respiración. Si estás estresado, ¿qué puedes hacer para conectar con tu respiración? Si estás triste, ¿qué puedes hacer para sacar la tristeza? Son cosas que a mí, Carol, me han ayudado en este camino de 6 años a estar bien en mi día a día, y a entrar en mi centro. Entonces, quiero como que compartamos esas herramientas todo el día.
¿Toda la exposición es tuya o tienes invitados?
Tengo invitados. Uh-huh. Vamos a hacer una cosa que se llama Sound Healing, que es a través de unos cuencos y del sonido, conectar con un estado meditativo, ¿no? Esas cosas que dicen los budistas de, no, que yo sentí que me salí de mi cuerpo y tal. La idea es intentar llegar a esos lugares con sonidos, con una persona experta en este tema. Vamos a hablar de nutrición consciente.
Cuando tú haces este tipo de eventos,
sí,
que ya has hecho, bueno, lo que pasa es que este es presencial.
Este es presencial.
Pero...
Vengo haciéndolos desde octubre.
Las dos veces que hemos estado conversando han sido, no presenciales, sino vía Zoom, ¿no? Por todo lo que estaba pasando en la pandemia. ¿Esta es la primera vez que es presencial? ¿Que está la gente contigo ahí?
No, desde octubre estoy haciendo uno al mes presencial.
Ah, presencial, ok.
Sí.
Ahora, mi pregunta es, ¿tienes tú la habilidad de detectar quién es la persona que fue al evento obligado?
Sí, totalmente. Porque son las preguntas que dicen, yo no, o sea, son la gente que dice, yo no creo en esto, que hacen preguntas como esto, yo creo que es mentira.
Ajá.
Y es fácil, y es chévere verlos en el proceso porque
pero no son
ellos
importantes
mismos
esas
se
preguntas.
Desmienten. Sí.
O sea, para los demás, al menos.
Sí.
O sea, para que no está ahí para, ¿sabe? Que se niega,
sí,
a que suceda el cambio.
Es la gente que a mí con la que más me gusta que vengan a mis eventos, de hecho. Porque ellos solitos se van dando las respuestas en todo el evento. Y es chévere verlos al final, que se les salen las lágrimas y dicen, qué loco, ¿no? Y es como, sí, qué loco, ¿no? Qué chévere.
Wow.
Sí.
Yo no voy a ir, claro. Yo soy muy llorón. O sea, yo soy así, yo soy un pellizquito y lloro.
Sí.
Y más en los últimos 3 días.
Qué lindo.
No, sí, me he convertido en una persona, mis hijos me han convertido en esto.
Sí.
O sea, yo celebro a mis hijos, pero por otro lado les tengo esa cuenta pendiente. Estoy esperando que crezcan un poco más para que entiendan la discusión que vamos a tener. Pero ellos me convirtieron en un tipo mucho más vulnerable.
Sí, qué bonito, qué bueno. Eso
no
es lo que hacen,
no, porque
eso es lo que hacen esas almas.
Pero no, porque no todo el mundo está preparado para entender uh-huh. a una persona que comparte uh-huh. sus temores, sus insatisfacciones, uh-huh. buscando sanar. ¿No? Entonces, cuando tú llegas a este lugar y dices, oye, ¿sabes qué? Hoy amanecí como con ganas de uh-huh. compartir con la gente mis sentimientos hacia uh-huh. El esfuerzo o la uh-huh. tragedia que está atravesando Venezuela, por ejemplo.
Sí, claro.
Y venga alguien y te diga, sí, porque tú que estás allá, millonario, búscalo los yates. Te escuché el otro día con la catira. ¿Sabes qué? No lo vuelvo a hacer.
Mira, yo te admiro mucho, Luis, porque requiere demasiada valentía y un alma muy, muy, muy desarrollada, muy valiente para hacer lo que tú haces. Entonces, el hecho que tú estés conectado con esa parte de ti y que te atrevas a venir para acá en la mañana todos los días a expresarte, independientemente de lo que diga 20% de la gente, 10%, 50%, llaman lo que sea, es un acto de mucha valentía y es un servicio, ¿ok? Yo lo que estoy haciendo lo veo como un servicio. Tú eres un servidor. Entonces, yo te admiro y te respeto mucho por eso y me encanta que digas que estás tan conectado con tu vulnerabilidad porque necesitamos más hombres así.
Ah, bueno. Uh-huh. Esto.
De verdad.
Bueno, no.
No, de verdad. No, las mujeres.
No lo arruines, déjalo así. Déjalo, okay. Ahí está perfecto. Okay, perfecto. No lo arruines. Uh-huh. Esto, sí, vamos a escuchar un corte. Esto va a sonar horrible después que estamos en esta onda tan espiritual, pero es un corte comercial. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 10:43 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Carol Pérez Azuaje. Y Carol tiene un evento el día viernes acá en la ciudad de Miami. Y el evento lleva por nombre Soul Searching Day Miami. Soul Searching Day Miami. Y va a suceder desde las 6:30 de la mañana.
Sí.
Uh-huh. ¿En el parque cuál?
Albert Allott Park.
¿Y cómo es el tema de para la participación? ¿Hay que pagar? ¿Cómo es?
Sí, me tienen que escribir por Instagram. Me quedan 10 cupos nada más. @CarolPereza con Z. ¿Okay? Me escriben. Es todo un día. Te incluye todas las comidas, todas las experiencias. Y nada, y estar muy abierto de la cabeza, ir con la mente abierta.
¿Hasta qué hora?
Hasta las 7 de la noche. Es todo un día.
Ok. Ahora, Carol, estábamos conversando fuera del aire. Yo creo, siempre he sentido que fuera del aire es una de las cosas más interesantes. Y cuando uno va para el aire, no es que no sea interesante, pero sí. Hay como una disposición entre la gente a hablar como más relajado. Y aparecen los temas más fascinantes cuando uno no está con este bombillito rojo encendido. ¿Cuál es tu conclusión cuando te pones a pensar cómo se encuentra el mundo y cómo lo relacionas en función a tu trabajo los próximos 10 años?
Yo creo que hay un despertar de la conciencia colectiva que la pandemia nos obligó a enfrentarnos. O sea, la gente empezó a entender que era importante para ellos, que había que hacer cambios en los estilos de vida. Muchos estudios, hoy en día, Mintel, todas estas grandes organizaciones que hacen estudios de marketing globales, proyectan el bienestar como una de las prioridades del mundo por los próximos 10 años.
Ajá.
¿Okay? Esas prioridades van desde los negocios, o sea, cómo se va a producir el dinero, el tipo de productos. Ves que todo ahorita es sustentable, que todo ahorita es conectar con la naturaleza. Entonces, esa es la tendencia real en los próximos 10 años. Yo creo que el trabajo que yo estoy haciendo en este momento de ayudar a crear espacios para que la gente conecte, son espacios necesarios que cada vez la gente está buscando más.
Uh-huh.
Estén o no bloqueados, les suena y les suena lindo. Entonces cada vez van a ser más personas las que se van a atrever. Y yo creo que en la pregunta de mi rol va a estar muy relacionado a eso, a guiar con las herramientas que yo tengo hoy a que empresas y personas sepan por dónde entrarle e enfrentar el tema del bienestar.
Ahora, yo cuando prendo el noticiero, yo trabajo con la noticia todos los días, con información, claro. Y trato, oye, ¿sabes cómo? A través del lente del humor, pues, hacer más grata la aproximación de la gente que me escucha a lo que le está pasando al mundo.
Sí.
¿En tu caso sientes que, por lo que vemos en las noticias, estamos más cerca del comienzo o más cerca del fin?
¡Guau! Wow. Ay, no sé. Siento que no quiero responder esa pregunta porque depende del lente con el que tú lo veas. Cada humano tiene una perspectiva diferente de la vida. Ajá. Si yo decido no conectar con esas cosas todos los días y las que me atormentan, yo no voy a ver la vida así. Si yo decido estar todo el día viendo las noticias que me hacen daño, yo voy a ver la vida así. Entonces, depende de cada humano.
Y si de repente miras al cielo y dices, oye, eso que viene hacia acá parece que es el pedazo de un cohete chino que perdió el control y está reingresando a la atmósfera, pero ¡ay, mira, así es! ¡Corran, corran todos!
Vivimos en un universo de dualidades.
Ajá.
Tiene que existir lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, el bien y el mal. Entonces, yo creo que siempre van a existir las dos y que cada vez más vamos a querer conectar con lo bonito si lo decidimos, pero depende de cada humano, de cada sociedad, depende de cada quien y por eso es que el trabajo personal es tan importante. Si
¿Tú sabes que este tipo de trabajo, por ejemplo, es oportuno en lugares donde estamos viendo, por ejemplo, Colombia? Colombia está atravesando esta situación tan ruda.
Sí.
¿Es oportuno viajar a Colombia e iniciar este tipo de trabajo? ¿Es preferible dejar que bajen un poco las tensiones y hacerlo luego? ¿Había que hacerlo antes para no llegar a lo que se llegó?
No, yo creo que todo lo que nos pasa, hasta lo que nos pasó en Venezuela en su momento, nos pasa porque tenemos que despertarnos de algo. O sea, tenemos que cambiar algo como sociedad. Yo no creo que nada de lo que pasa es casualidad. Yo creo que el universo, Dios, llámalo como tú quieras, es benevolente y que al final las cosas malas que pasan nos pasan también por una razón. Entonces yo decido creer eso, ¿okay? Entonces yo creo que lo que está pasando en Colombia también va a ayudar a muchos colombianos a empezar a cuestionarse, a empezar a entender porque eso les pasó y a tomar medidas, ¿no? O sea, yo creo que como todo.
Este tipo de preparación personal, ¿sientes tú que es aplicable o es responsable iniciarlo desde los niños? O sea, que los padres tomemos este tipo de conciencia y en alguna forma, en el seno de la familia, empiece a forjarse un individuo que ya venga preparado para este tipo de universo.
Totalmente. Mira, es que si nosotros tomáramos conciencia que desde pequeños podemos conectar con nuestro poder, podemos decir cuál es la perspectiva que tenemos en la vida, etcétera, y tener estas herramientas en el día a día para mantenernos bien, otro gallo cantaría en el mundo. Yo creo que como nuestros papás y nuestros abuelos vinieron de posguerras, de un modo supervivencia, no tuvieron la oportunidad de trabajarse, ¿no? Pero nosotros somos una generación que tenemos ese privilegio y las personas que nos estamos trabajando también entendemos el rol de los niños y de las futuras generaciones en esto. Entonces me parece demasiado cool que si entendemos cada quien, que si yo me trabajo, eso tiene un efecto en mi familia, en mis hijos, y entonces en consecuencia es un efecto multiplicador, podemos multiplicar bienestar y podemos comenzar a crear mejores sociedades. O sea, subestimamos el impacto que puede tener un individuo en la sociedad, pero es muy grande, muy grande.
Ahora, cuando estás, tú eres un ser humano, sí. Y los seres humanos somos falibles.
Sí, total.
Somos falibles. Entonces, te quiero decir, de pronto vas a tomar tu vuelo de vuelta para México y cuando llegas al aeropuerto te dicen, el vuelo está suspendido para tal hora. Y tú vas, bueno, haces uso de tus herramientas y dices, mira, perfecto.
No, pero a mí a veces me sale Emily Rose.
Ahí es donde quiero llegar. O sea, cuando aparece el Manitú, que sale así del cuello. ¡Hola, Carol! ¡Estoy de vuelta!
Pregúntale a mi novio. No, bueno. Ella sale a pasear.
Sí, esto... Yo he visto la fotografía que ustedes tienen juntos en Instagram. Esto ha sido tan noble de publicar donde se nota la espalda de tu novio. Y si hay algunos rasgos que tú dices, esto, Carol es medio ex-girl.
No, espérate. Espérate, este trabajo espiritual no te va a ti a poner como Buda Zen toda tu vida. No, mi hermano. O sea, tú eres un humano con luces y con sombras, ¿ok? Lo que sí te hace este trabajo es que cuando sale esa Emily Rose mía a pasear, yo me cacho en el acto y digo, espérate un momentico, chica. Quédate aquí guardadita. Y pido perdón y es como, mira, mil disculpas. Estoy frustrada, en este momento necesito irme a sacar esta emoción y me voy a una clase de boxeo, le pego a la almohada, corro y grito, lo que sea que a mí me hace sentir bien, pasa que esa emoción. Pero esas emociones siguen ahí. Y las tristezas cuando las siento, bueno, pues, o sea, eso es un llanto que yo, antes a mí me decía Margaret Thatcher. Yo hoy día en día no me reconozco y digo, pero ¿por qué estoy llorando así?
Ahora te llamo
pero
Lupita
me dura
Ferrer.
Lupita Ferrer, pero Lupita Ferrer está ahí por 5 minuticos y después es como, ay, listo.
Ajá.
Me siento bien y voy a mis herramientas. Ok, bueno, voy a respirar. Y entonces voy a conectar un ratico conmigo y me voy a poner a pintar y voy a hacer en vez de hacer. O sea, las herramientas no te salvan de vivir lo feo. Las herramientas te ayudan a lidiar con lo feo de una manera más eficiente.
¿Y qué opinión te merece, a ver, esta generación que la llaman de cristal?
Okay.
Esta situación en la que estamos viviendo donde todo tiene un doliente, donde todo ofende a alguien, donde todos tenemos que arrepentirnos en alguna forma de algo que hicimos, porque invadimos el territorio de otro. O sea, este lugar al que hemos llegado donde, oye, vale, hay que caminar con guantes de seda.
Bueno, yo creo que es consecuencia de una desconexión muy grande, Luis. O sea, cuando vivimos muchos años en desconexión, es como las revoluciones, ¿no? Tiene que pasar algo radical para que volvamos al centro. Yo así lo veo. Es como que tiene que haber un despertar de conciencia en donde la gente comience a decir, esto está mal, esto no me gusta, y que de repente va a ser radical también para que volvamos a volver al centro, ¿no? Porque nos volvamos a decir, espérate, ¿qué está bien y qué está mal? O sea, ¿cuál es mi criterio de estas dos polaridades, no? Como todo, tienes que pasar por ese proceso de la A y de la Z para estar en un medio.
Bueno, son las 10:52. Carol, me ha encantado verte.
Ay, a mí
me ha encantado. Pasó rápido.
Ay, sí.
¿Viste? Entraste, oye, yo sigo. Y no, chica, no, fluyó fantásticamente bien. Maravillosamente bien. Gracias por venir, mucho éxito en el evento.
Gracias.
Vamos a repetir entonces dónde, cuándo y cómo.
Sí, vénganse. Bueno, hoy tienen que reservar antes de las 5 de la tarde. Escríbanme por @carolpereza. Vamos a estar por Wynwood desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. El día viernes, este viernes. Los espero allí y bueno, también los espero en los eventos que hago en México, que son un poquito más profundos, en Acapulco, de 3 días de fin de semana. Pero bueno, seguimos en contacto para los que se quieran trabajar.
¿Tú estás viviendo en Acapulco?
En Acapulco,
no,
sí.
No, chica, pero... Tú sabes que yo trabajé en Acapulco.
¿Sí?
yo hice un programa para Univision desde Acapulco.
Wow.
O sea, yo viajaba para Acapulco una vez a la semana, 3 días pasaba y me venía. Wow. Y tenía una casita en el Hotel Las Brisas.
Ahí vivo yo.
No fastidies.
Te lo juro. Al lado del Hotel Las Brisas.
Ah, bueno, ahí.
Qué loco, demasiado bello.
Increíble.
La mejor vibra. ¿Vivías en Zen?
La vista, no, en Las Brisas, en el hotel. Cuídate mucho. Un beso grande.
Gracias por todo.
Son las 10:53. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
11 y 10, continuamos con más desde Arriba Miami y esta última hora del programa. De verdad que estoy muy contento porque las veces que me visita la pasamos muy bien y hablamos absolutamente de todo lo que se pueda hablar. Bienvenida, Andrea Minsky.
Hola, hola, qué felicidad estar aquí contigo.
Estoy muy contento después de tanto tiempo. ¿Por qué tenías tanto tiempo que no venía?
No me habías invitado, me dijeron que tú estabas contagiado del coronavirus, no quería venir.
Ya se me quitó. ¡Wow! Esto, la sinceridad a veces no es conveniente. Mira, estaba celebrando que tomas café. Me parece muy bien que lo hagas.
Pero claro, soy colombiana, imagínate. Yo nací en las montañas cafeteras. Para mí el café es...
¿Cómo no hacerlo?
Sí.
No, te lo digo porque tú sabes que en estos tiempos uno se encuentra con mucha gente que anda, no, yo tomo té y cosas que no son tan cafeína porque eso me pone como loca y después no duermo en la noche bien. Y bueno, al final termino yo jarando todo el café que hay.
Ah, no, mira, yo soy una mujer de balance, yo soy la más, me encanta el café, me encanta la fiesta, pero también medito, me gusta el vino, pero también el jugo verde, o sea, para mí es, no puede haber como que...
Tú no pierdas un segundo.
No, para
no
nada.
No pierdas un segundo.
Eso sí, definitivo.
Wow, y para muestra, la cuenta en Instagram de Andrea, ahí lo van a ver. Es impresionante todas las cosas que haces y cómo la familia te sigue el ritmo y cuando otros siguen, entonces tú los dejas por su camino y después se vuelven a reencontrar y todo es felicidad y todo es sacrificio y bueno, todo vale la pena y ahí vas.
Bueno, pues es que yo siento que la vida es un regalo y es súper cortito. Yo veo a la gente que siempre que entrevisto a alguien mayor dice, no, se me pasó la vida, no hice esto, no hice lo otro. Entonces yo como que no pierdo el tiempo.
Pero en estos tiempos tan enredados que uno no sabe, mira toda la situación en Israel, que es una locura lo que está pasando en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo en tu país, en Colombia, lo que está pasando, bueno, aquí mismo en los Estados Unidos, tanta dificultad que hay, la gente que se quiere vacunar, la gente que no se quiere vacunar, cómo están haciendo lo imposible porque se vacunen, en fin. ¿Tienes algún plan de vida que tú digas, oye, todavía no he hecho esto y antes que caiga el meteorito me encantaría hacerlo? Porque viene uno, tú sabías, ¿no?
No, por favor, no, es todo lo que estás diciendo es que son las polaridades y las diferencias, o sea, yo creo que tenemos que llegar a unidad. O sea, ahorita estoy en el tema del yoga por tal cual eso, por la unidad, porque a ver si encontramos ese balance entre los dos extremos, porque no podemos irnos ni para un lado ni para el otro, hay que buscar la mitad. Mira, la verdad que yo cada cosa que he querido hacer en la vida la he hecho y la voy haciendo poco a poco, obviamente, ahora que soy mamá, pues mis hijitos ya están creciendo, entonces ya de alguna manera empecé como que a hacer otras cosas que no podía hacer mientras eran bebés.
Ajá.
Pero quiero, digamos, me muero de ganas de irme con ellos a hacer planes increíbles. O sea, yo le digo a Sammy, mi hijo mayor que tiene 11, que quiero subir el Everest con él. Entonces eso lo tengo. Quiero irme al Everest.
Bien, primera vez en mi vida que hablo con una persona que quiere subir el Everest.
Bueno, pues eso soy yo, pues no sé si llegaré de última de 100 o me tienen que subir arrastrando helicóptero, pero yo voy a subir con Sammy.
Wow, ¿qué tipo de preparación será necesaria para subir al Everest?
No, pues toda, mental, física, pero bueno, con Sammy hacemos muchos ejercicios juntos. Vamos a caminar, vamos a trotar, vamos a nadar. Montamos en bicicleta, él y yo tenemos así, nos hacemos retos, entonces como que bueno, corrimos un 10K el otro día, queremos hacer un mini triatlón, y entonces como que tenemos ese bonding de mamá e hijo, porque los demás de mi casa no son así tan activos como nosotros.
¿Y en qué momento se conecta con la tableta?
Ay, no, bueno, con la tableta siempre. Esta tableta es nuestra guerra, o sea, siempre. La tableta es la guerra.
Siempre me gana la guerra la tableta. Siempre me la gana.
Eso toca poner parental control y ser el más exigente cuando se acabó el tiempo de la tableta nomás. Uh-huh. Eso es horrible. O sea, yo peleo conmigo misma, lloro yo sola.
Mira, Andrea, déjame decirte que me acabo de dar cuenta de que he cometido un grave error. Ahora entiendo por qué no te había invitado todo este tiempo.
A ver, ¿por qué?
No, especialmente el último mes y medio.
Ajá.
Porque me dieron un programa de televisión. Ahora estoy en Mega TV. Todas las noches.
¡Bravo, chico!
Sí, soy famoso ahora aquí.
Qué éxito.
De 10 a 11 de la noche.
Uh-huh.
Y nadie entiende absolutamente nada de lo que digo porque dicen que hablo muy rápido.
Ajá.
Entonces, estar conversando contigo ahora en la mañana, con la velocidad que tú hablas, me está echando para atrás todo el trabajo que venía haciendo con los cubanos.
Ok, entonces vamos a ir lentamente. Tú sabes que yo, desastre.
Porque especialmente son los cubanos. Uh-huh. Los que me dicen, o sea, yo trabajo, mi equipo de trabajo en Mega, por lo menos el 60, 70% son cubanos. Entonces me dicen que hablo muy rápido. Yo me entiendo. Los venezolanos también me entienden. Algunos, no todos.
Pero hablando
los que me siguen
eso,
son los que no me entienden.
¿Qué? Mira, ¿sabes qué? Estaba trabajando en estos días con una de tus productoras del canal de televisión en un show de televisión que pronto saldrá y ella me dice, por favor, habla despacio, hablas igualito que Luis. Y yo, ¿viste?
Me dijo.
¡Me dijo!
Oh, wow.
O sea, que mira.
Ajá. Esto, ¿y te lo dijo así, arrugando el ceño?
No, me dijo, por favor, calmada, por favor. Y yo que respiro profundo, yo sé que hablo muy rápido, sé que llevo mi vida a millón. Y por eso me metí al yoga, porque si no,
¿pero
por
qué hablas tan rápido? ¿Piensas rápido?
Pienso rápido.
Y cuando intentas hablar más despacio, esto es lo que me pasa a mí. Ajá. Cuando intento hablar más despacio, mi cerebro sigue funcionando rápido. Y se produce una descoordinación absoluta y me caigo al piso.
Pero por fin le entendí lo que me pasa a mí. Me estás explicando tal cual lo que me pasa.
Ajá.
¿Cuál?
Ajá.
Es así.
Es un problema. Entonces, si yo digo, voy a hablar más despacio para que la gente comprenda lo que digo, ya mi cerebro pasó al día de mañana. O sea, ya yo estoy desayunando. O sea, yo estoy sentado a la mesa desayunando mañana cerebralmente.
Pero tal cual, me pasa lo mismo. Mm. Bueno, qué bueno que haya gente que entienda el otro.
Sí, somos la generación Charitín, porque Charitín habla así, habla rápido.
Sí, sí, sí.
Yo siempre digo, sí, pero Charitín sí le gustaba, ¿verdad? Y ella hablaba rápido.
Claro, claro, bueno, ella tenía sus encantos.
¿Cómo está todo? Sí, lo sigue teniendo. Un beso, don Charitín.
Tan bello.
Donde quiera que estés. Mira, de tus proyectos, de tu página, de tu portal.
Bueno, estoy ahí con una tienda virtual ahora, con la pandemia empecé con una tienda, porque, ¿sabes? Yo hacía muchos proyectos con diferentes marcas. Y dije, ¿pero por qué no tengo mi propia marca? ¿Y por qué no apoyo a otras mujeres emprendedoras? Entonces nació M Balance Store, que es una tiendita online nada más. Y está en Instagram y está en su website, mbalancestore.com. Y vendo cosas que a mí me gustan. Porque siempre yo me pongo algo y la gente me dice, ¡ay, qué lindo tu collar! Y yo, bueno, esto lo hizo una diseñadora que me encanta. Entonces voy a empezar a vender los collares de ella. Ropa de ejercicio, porque me encanta la ropa de ejercicio, pero esa de las mujeres de hoy que salimos del ejercicio y nos toca ir por los niños y de pronto te pones un blazer encima y te puedes ir a la oficina. Entonces vendo ropa de ejercicio que me gusta. Como todas las cosas que vendemos son multifacéticas. Ropa interior espectacular, súper sexy, pero bonita y cómoda, porque no se puede hacer solamente...
¿Qué tipo de ropa interior
espectacular?
Sexy, lingerie, es incómoda, ¿cuál?
Son incómodas, casi todas son incómodas, pican, eso solamente la gente se lo pone para el show y ya no más. Esta ropa te la puedes poner, la disfrutas y la puedes usar para el show también.
Ajá. Una pregunta, ¿hay liguero o no hay liguero en la línea que venden?
No, en esa no hay liguero, pero no se necesita porque está tan divino todo que es súper sensual y es cómodo, o sea, está hecho con enlace lace francés, pero está hecho en Colombia, es súper bonito. Y tampoco vale los millones que cuesta la perla, pues todas estas marcas italianas que son las que, como que mi referencia, que yo decía, ¿por qué no podemos tener nosotros algo de esto? O sea, una cosa hermosa que no valga $500.
Oriana, cancela la reunión con la perla que tenía esta tarde. Esto, sí, creo que no se va a dar. Mira, te pregunto, Andrea, ahora, estoy sintiendo un cortocircuito especial con lo que estás diciendo de que tu tienda y todas las cosas, lo que a ti te gusta, el collar que a ti te gusta, las cosas que te gustan y tal. Porque hay una condición que tiene la mujer, especialmente a la mujer, y es que no le gusta encontrarse con alguien que lleve una prenda similar a la que ella tiene puesta en ninguna parte.
Ajá.
Entonces, tú no quieres ir a un lugar donde, mira, mijo, ¿a quién me manda a recomendar el collar? ¿Quién me manda a recomendar el vestido? Ay, Dios mío, mira la pashmina, la que utilicé, la que puse en la tienda. Allá hay una cosa...
No, pero sabes que nosotros tenemos como ediciones limitadas, entonces no es que todo el mundo va a tener todo el collar.
Ajá.
Entonces tengo, haz de cuenta, 5 collares de este toro que son espectaculares y tengo, o sea, y hago colecciones pequeñitas y se vendió y sacamos otra diferente.
Dices, para el Doral solamente hay un cupo. para no. Aventura solamente uno más.
No, 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 y lo bueno de todo es que son cosas muy multifacéticas, no son cosas tan marcadas. A mí me gusta mucho ponerme accesorios locos, pero eso a la gente no le gustan. O sea, eso no lo vendo en la tienda casi porque la gente no tiene como la personalidad. Me dice, te queda hermoso, pero yo no puedo ponérmelo.
¿Qué es para ti un accesorio loco?
Digamos el collar que tengo hoy, que tiene como un toro,
ajá,
unas cositas, y me pongo los headbands en la cabeza que son grandes. Esas cosas a la gente le gustan, pero cuando se los va a poner dice, como que estoy llamando mucho la atención, no me gusta, me siento como muy llamativa. O digamos de pronto una ropa de hacer ejercicio neón, que a mí me parece divertida para la clase de ejercicio, no para nada más. Pero como que hay cosas que no todas las mujeres se sienten cómodas poniéndoselas. O sea, a mí lo que me gusta es que la gente se sienta cómoda. Le explico ponerse de cuenta, cómprame estos leggings de estrellitas, pero ¿cómo te los pones de 5 veces, de 5 maneras? Súper diferente para la mujer conservadora, para la mujer más atrevida. Entonces, haciendo como que cada cosa sea más versátil.
Sabes que yo siempre me he autoapreciado a mí mismo como una persona que tiene buen gusto para escoger vestidos, probablemente un suéter, pero soy un inútil a la hora de escoger un accesorio. Entonces, estoy viendo ¿cómo lo llamas? ¿Un collar? ¿Eso no es un collar?
Sí, es un collar, es un shocker.
Ajá, es un shocker. El nombre correcto es un shocker. Yo voy a decir shocker. Sí. El shocker que tienes puesto. Y yo sería incapaz. O sea, ahora te lo veo puesto y está perfectamente. O sea, pues, funciona para el vestido que tienes. O sea, está maravillosamente bien. Está bien puesto ahí. Pero yo le podría pasar al lado a eso que tú tienes ahí, que me gusta tanto, 100 veces al lado, en el mostrador de la joyería, y jamás lo habría comprado.
Claro.
Porque no tengo idea de con qué va ni cómo va. Claro. Ni cómo va a lucir. Y a como a mí, como a ver, uno dice, ¿me lo puedo probar? No suena bien. ¿Sabes? Claro. O sea, cuando me lo pongo en el cuello mío para ver cómo se me ve en el espejo, no se ve igual.
Claro.
No sé por qué.
No, tienes razón. Y la verdad que los accesorios son complicados, ¿no? Todo el mundo sabe ponérselos, la gente no se siente cómodo, pero eso es lo que yo hago muchísimo con mis videos porque le enseño a la gente cómo a combinarse. Este en particular es de Catherine Cordero, una compatriota tuya venezolana que es súper talentosa.
¡Arriba, Catherine!
Catherine es divina, tiene unas cosas hermosas. Y también ella hace como que tres piezas distintas y hace unas Frías Kahlos y hace como unas cosas súper lindas, pero si tú no tienes una personalidad así que no te importe que te vean el collar, que te vean el arete grande de la pluma, no te lo puedes poner.
Yo me imagino que es venezolana ella, ¿verdad?
Ella es venezolana, sí.
Claro. ¿Y dónde vive?
En el Doral.
Eso lo explica todo. Porque una venezolana que no, mire, me pongo esto y de verdad me encanta que se note así, tata, es porque no vive en Caracas. Ese collar en Caracas a ti, en el tráfico de Caracas, te dura... ¿Tú qué dices, José? Minuto y medio. Minuto y medio.
Un minuto y medio, pero si no es nada costoso, que es lo bueno.
No, o sea, no importa.
No tiene zafiros, ni diamantes, lo que es.
No, el gusto es el arrebato. El gusto es, lamentablemente, el gusto es el arrebato. ¡Fua! Lo quité.
Ay, Dios.
Eso es todo.
Ay, qué pesarcito, la verdad.
Qué pesarcito. Son las 11 y 25. No, 11 y 22. No, 11 y 21. Bien. Estoy en compañía de... Yo iba a decir Amanda. Sí, Amanda.
Cuidado, chico.
Iba a decir Amanda, por favor. ¿Quién será Amanda? ¿Qué problema? Andrea Minsky. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
11 y 24. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Éxito 107.1 FM y por Mundial 990 AM. Estoy en compañía de Andrea Minsky. Y, oye, fíjate, Andrea, en esta vuelta al aire lo estoy haciendo como más pausado.
Eso.
Estamos hablando de la velocidad con la que la velocidad con que hablamos, porque tú también hablas rápido. Y la gente poco a poco irá notando que es imposible, que el acelerador va funcionando. Y
totalmente.
Voy otra vez a 10.000.
Y después de ese cafecito, mejor dicho.
Caramba. Tú también trabajas en televisión.
Sí.
¿Alguien te ha reclamado el que hablas muy rápido?
Mira, me han reclamado todo. Yo cuando llegué de Colombia, primero me decían que hablaba muy colombiano. Cuando yo vivía en el Eje Cafetero en Colombia, cuando fui a Bogotá a trabajar en RCN, me decían, hablas muy paisa, entonces te tienes que volver neutra. Después vine acá, tienes que hablar mexicano. Y después, está bien, ya tienes el acento mexicano, ahora tienes que hablar más despacio. Y siempre es como que, bueno, ahora el Spanglish, y ahora el inglés. O sea, cada vez es algo, pero no importa, la vida es de retos, ahí vamos.
Y los contenidos, claro, luego sientes esta libertad brutal cuando haces tus propios contenidos para tus redes sociales, donde constantemente estás haciendo de todo.
Total, es una dicha. Y cuando trabajo con clientes es complicado porque me dicen, nos encanta que seas tú, pero cuando soy yo, no, pero más despacio. O con esto acá. Yo, pero entonces, ¿quieren que sea yo o no? Es muy difícil porque, o sea, hay gente que tiene una personalidad marcada y la mía es así. Yo soy activa.
Sí.
Alegre, no puedo ser así tan tranquila.
Yo tengo que reconocer acá que siento algún tipo de disfrute cuando observo el rostro de las personas tratando de entender lo que digo. Especialmente cuando estoy en un escenario. O sea, cuando me voy a sacar así como que... O sea, siento que logré despistarlos, mandarlos a otra dimensión. O sea, ellos ya no saben ni cómo se llaman por el esfuerzo que están haciendo por entender lo que yo estoy hablando. Y eso me gusta, porque estoy ejerciendo algún tipo de poder en ellos.
¡Ah, muy bien! ¿Sabes? ¿A ti te gusta ser el poderoso?
¡Me encanta ser el poderoso!
Ya lo entendí todo.
Me ofende la duda.
Ah, mira.
¿A ti qué te gusta?
¿A mí qué me gusta?
Ajá.
A mí me gusta... la felicidad. No puedo con la gente problemática.
No, eso es terrible.
Que se queja todo el tiempo.
¿Pero gusta ser la poderosa o te gusta? No.
No, a mí me gusta ser la conciliadora.
¿Es un poder?
Sí, bueno, pero es un poder que no es acerca de ti, sino acerca de la armonía.
No es un poder que somete al otro.
Exacto.
A mí me encanta el poder que somete al otro.
¡Qué sinvergüenza!
¡No lo puedo negar!
¡Qué sinvergüenza!
Estoy luchando por la libertad de mi país para luego quitársela cuando yo sea presidente.
¡Ah, muy bonito, muy bonito!
¡Es mi turno ahora! Oye, Andrea, ¿tú montas caballo? Muy bien.
¡Ay, amo!
¿Has montado caballo últimamente?
Sí, hace poquito fui a Colombia a visitar a mis papás y yo no solamente monto caballo, sino que hago algo que se llama vaulting, que haces acrobacia en el caballo. Entonces, paradas de manos en el caballo, saltas en el caballo, es súper divertido.
No, chica.
Porque yo no puedo ser una niña normal que se monta en el caballo, me aburro. Yo...
Dime la verdad, cuando tú escuchaste que Elon Musk quería mandar gente a Marte, tú le dijiste a Musk, ya yo estuve ahí.
No, ¿sabes qué? Eso no me interesa, ¿sabes? O sea, fui a Richard Branson y allá estaban ofreciendo eso para ir a la luna. Y sabes que yo no, o sea, como que no me parece tan interesante. No por ahora.
¿Sabes por qué? Porque el viaje es largo y te tienes que quedar dentro de esa cápsula quieta.
¡Quietica sin hacer nada!
Dentro de la cápsula.
Eso seguro, seguro es eso.
Algo va a pasar, la vas a desviar a Las Vegas o algo así. Pero mira la SpaceX, se acaba de despegar, no, aterrizó en Las Vegas, se bajó Andrea.
Sí, la verdad es que qué difícil es cuando hay algo diferente a tu personalidad. Yo por eso estoy haciendo yoga, porque necesito un poquito de quietud, un poquito de paz.
Pero tú duermes largo y corrido.
Sí, yo duermo delicioso, eso sí, tomo magnesio para dormir, me ha servido muchísimo para la gente que tiene un poquito de insomnio y hace ejercicio fuerte, el magnesio me ha servido muchísimo. Porque como que de alguna manera relaja tus músculos. Yo duermo delicioso y odio madrugar, pero madrugo todos los días porque si no el día no me da.
No te voy a preguntar para ti qué hora es madrugar porque me voy a sentir ofendido otra vez. ¿Qué hora para ti es madrugar?
Bueno, a las 5. A las 5 es madrugar.
Ah, no, bien. Ah, ¿te levantas a esa hora?
Sí.
¿Por qué?
Porque, bueno, ahorita, sí, o sea...
¿Para meditar?
No, ahorita estoy cocinando. O sea, tenía una señora en mi casa que me ayudaba y se fue porque tuvo un problema. Entonces ahorita... O sea, ella me ayudaba muchísimo para eso, pero ahorita yo me levanto, tengo que hacer todos los quehaceres.
¿Y quién visita en la casa?
Tengo
visita,
tengo la familia, pero medito en la mañana, hago ejercicio, mando emails en la mañana porque después mi día empieza loco antes de llevar a los niños al colegio. Entonces, como que la mañana, no soy muy eficiente en la mañana porque soy una persona que soy mejor en la noche, pero toca. Cuando no hay nadie en la mañana, nadie es mami esto, mami lo otro, nadie te llama.
¿En función a qué mides tu efectividad en la noche y la mañana?
Porque, no sé, en la noche como que yo soy brillante, o sea, se me ocurren buenas ideas. En la mañana soy muy brútica. O sea, como que en la mañana necesito el café, estoy como que lenta. O sea, te juro. Como
bueno,
que
voy
no.
a decir una cosa. Eres afortunada y bendecida porque al menos tienes un momento del día en que eres genial. O sea, bien por ti.
Claro,
por
pero ti. Total, todos tenemos nuestra genialidad en alguna hora del día.
Yo no la he
descubierto
todavía.
¿Cuál es tu
todavía?
Hora?
No,
¿cuál
no sé.
Es tu hora,
a lo mejor cuando estoy durmiendo.
Ay, caramba. No, todos tenemos nuestra hora, pero digamos, wow. O sea, la mañana, o sea, necesito por lo menos media hora para ser humano. Cuando me preguntan cosas en la mañana, mis hijitos como que, mami, ¿dónde están las medias? No sé, o sea, estoy dormida, no entiendo.
¿Cuántos hijos tienes tú?
Tengo dos y un perro, que es como mi tercer hijo.
¿Pero el más pequeño qué edad tiene?
8.
8 años. Sí. Ah, bueno, 8 años ya es más o menos manejable, ¿o no?
Ay, es lo máximo. Ajá. Es manejable, que no tienes que, ¿sabes? No la parte de bañar, todo eso, pero empieza todo el challenge mental de... pórtate bien, trata bien a los demás, que nadie te haga bullying, los electrónicos más controlados, te toca, la parte mental es mucho más complicada.
Se va complicando eso, claro.
Sí. Mm. Y empiezan los amigos, las amiguitas, las niñitas.
Y,
o sea.
y la formación de tus hijos la estás empleando en el tiempo en que eres, usando tus propios términos, más brutica en la mañana. O cuando eres más brillante en la noche.
Ellos aprovechan. Bueno, yo en la noche es que pienso lo que va a hacer en el día, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que manejar este niño diferente, qué libro de psicología me tengo que leer para manejar este problema por este lado, que el chiquito no coma chocolates, qué es lo que voy a hacer para que no quitárselos, pero que él mismo decida no comérselos. Sí. O sea, veo podcast de mujeres brillantes, o sea, como que en la noche hago toda la parte intelectual. En la mañana, entonces sí, pues hago el desayuno, el huevo, pues no tiene mucho, no hay que ser muy brillante para hacer un huevo frito.
Eso es lo que yo hago. Es lo único que yo hago en mi casa. Qué tristeza. Estamos contigo, Ximena. De verdad, cualquier decisión que tú tomes en el futuro, te vamos a apoyar. Incluyendo lo que no sea mejor para mí. Pero estamos contigo. Mi esposa hace todo lo que tú haces.
Y qué yo, bueno, qué maravilla. Unos aplausos para la esposa y para todas esas mujeres increíbles.
No, no, yo las admiro. Las admiro profundamente. Yo ni que me lo proponga puedo hacerlo. O sea, ni que tenga la mejor voluntad. Que tú digas, mira, Luis, no, ya basta, ya hasta aquí. No me da.
No.
O sea, no. O sea, a lo mejor resuelvo una cosa, pero después se me desbarata todo lo demás. O sea, tengo esa incapacidad.
Bueno, mijito, pero eso se puede mejorar.
¿Con qué?
No sé, pero yo siento que eso pasa.
Baba de caracol.
Eso pasa con los hombres que dicen, es que no puedo, ¿cómo que no puedo? Y entonces mujeres, porque sí, no, hay que poder.
Hay miles de razones, esto, que incluyen la genética, que te podrían dar respuesta a esa pregunta. Bien, son las 11:32. Ya estamos de vuelta con Andrea Minsky. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 11:40 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la comunicadora, ¿verdad? Creadora de contenido, entrepreneur, esto, la mujer maravilla, la que hace las 10.000 cosas que yo jamás podría hacer, Andrea Minsky. Andrea, ¿qué estás haciendo en estos días? O sea, ¿cuál es tu misión en estos días?
Mi misión.
Tu misión. O sea, ¿qué te tiene atrapada la imaginación?
Ajá, mi misión en estos días es ser una buena mamá. Estoy en esa misión porque siento que, o sea, en este mundo donde hay tanta violencia, hay tanta polaridad, quiero que mis hijos sean seres humanos como que de bien, pero que sepan pensar, que tengan opinión. Y me parece que, o sea, en estos días realmente, o sea, mi misión de verdad, todas las noches me acuerdo y digo, bueno, ¿qué puedo hacer para ser una buena mamá? Entre todo eso, pues, tengo mi tienda, tengo mi show de televisión, tengo todas mis otras cosas, pero mi misión, o sea, creo que la más importante es que esos niñitos sean seres humanos buenos y felices también, porque vemos mucha gente, yo por lo menos recibo muchos mensajes en mi Instagram de gente que está deprimida, de gente que no, o sea, que no quiere vivir, qué complicado, o sea, qué difícil es encontrar eso, encontrar ser feliz, encontrar ser útil, encontrar ser bueno con el mundo, aportar algo a la vida, o sea, como que...
Claro, porque en medio de eso están los obstáculos, están, o sea, no todo sucede como uno quisiera que pasara y uno tiene que saber cómo sortear esas dificultades para no perder el rumbo en la misión que te has propuesto. Ahora, cuando tú estás criando a tus hijos para un mundo como el que tenemos hoy día, donde tú puedes estar criando a unos caballeros, unos hombres inteligentes, a unos hombres con visión de futuro y tal. Pero cuando sueltas a esos niños con este tipo de preparación, en un conjunto donde hay otros que tienen una malformación también en lo moral, en lo ético, estos hijos que tú estás criando tienen que estar preparados para sobrevivir e imponer por encima de eso los principios que tú les has educado.
Así es, eso es lo complicado, porque el mundo perfecto no existe. Siempre van a haber problemas, siempre vas a tener frustraciones, siempre vas a tener piedras en el camino. Y la idea es cómo no morir en el intento y salir de ahí y tener buenas decisiones. Entonces todo el tiempo es eso, es como que, ok, ¿qué te pasó hoy? ¿Cómo estuvo el colegio? Aprender, entender, absorber, pues pensar, ok, ¿cómo ayudas a estos niños a que puedan ser algún día unos seres humanos que ayuden a otros? Porque yo siento que el mundo va como para atrás.
Ajá. Bueno, mira, Ben Affleck y Jennifer López otra vez juntos. ¿Quieres ir más atrás?
¡Ay, Dios santo!
¿What? ¿Qué es esto?
¡Qué fuerte! ¿Ah? ¡Qué fuerte! Y bueno, en esa búsqueda del balance que yo siempre estoy, me he metido mucho en el yoga. Ahorita me estoy certificando para profesora de yoga. No porque le vaya a dar clase a nadie.
¿Pero por qué te iba a decir yo? Oye, ¿por qué todo tiene que ser al extremo? O sea, ¿por qué no solamente tomar unas clases y ya? ¡No! ¡No, yo quiero ser la profesora!
Pero
yo,
no. Pero para enseñarle...
¿Cómo se llama la cosa esta donde se sientan los manteles?
El mat.
El yoga mat. No, y yo tengo que tener la marca de mat y vamos a hacerlo en un... ¡Yo quiero abrir un estudio de yoga! O sea, tú tienes que abarcar toda la experiencia.
No, porque ¿sabes qué? Es que es un conocimiento interior increíble. Me encanta... Yo soy un personaje que le gusta aprender. Entonces me encanta aprender de la filosofía del hinduismo, porque salió que si tienes una lesión en un brazo, ¿cómo haces la parada de manos diferente? Que si tienes un dedo que te duele, ¿cómo lo haces? Pero no para nada. Yo no voy a hacer un estudio de yoga. Simplemente para mí, aprenderlo bien, enseñarle a mis hijos... hacer de vez en cuando con mis amigas una clase o cuando hago mis shows de televisión que me han llamado.
¿Dónde estás haciendo televisión hoy día?
Estoy haciendo Discovery. Estoy haciendo...
¿Qué haces en Discovery?
Estamos haciendo algo de remodelación de casas. No te puedo decir exactamente ahorita porque es secreto.
Ah,
pero,
¿no ha salido todavía?
No ha salido, pero ya pronto. Ajá. Hacemos pequeñas remodelaciones de casa. No sé si tú te acuerdas, yo tenía un show en Telemundo que se llamaba SOS Salva Mi Casa. Remodelábamos casas, pero eran proyectos grandes. Esos son proyectos pequeñitos. O sea, como algo que tú dices, ¿sabes qué? Tengo en el sábado 4 horas que puedo hacer en mi casa. Entonces, bueno, vamos a hacer una fuente en el patio de la casa o vamos a hacer...
Tiene que ser el sábado, que es el día que yo descanso.
¡Por Dios! Mira, bueno, puedes hacer cada día una horita.
Así es la vida de mi casa. Así es la vida de mi casa. Yo que llego al sábado arrastrándome sobre mis codos, así... ¡Socorro! ¡No puedo más! Con la semana.
Claro.
Me siento 2 segundos en el sofá. Y empieza a pasearse por toda la casa mi esposa, agarrando cuestiones, limpiando aquello, haciendo lo otro y tal. Y me mira con una cara de que me va a fusilar por yo estar disfrutando de mi sábado.
Pues mira, si no quieres morir en tu casa, te paras del sofá y ayudas.
Ok, ya entendí. Mira, no. Pero es que te estoy imaginando con esta necesidad de saber del conocimiento que tú tienes, ir a comer algo que esté bueno, un plato que esté delicioso, una pasta con langosta y tal. ¿Me puede llamar un momento al chef? Yo necesito saber. ¿Y cómo lo hizo? ¿Dónde la pescaron? ¿Qué le prepararon? ¿Pero cuánto tiempo tuvo la pasta? No puede. Y uno dice, no podemos comer en paz un momento, por favor.
Lo peor es que si su amiga de todos los chefs de la ciudad, te lo juro, pero en serio, pero de verdad.
No vale. Oye, pero, la memoria de tu disco duro es eterna. Es inmensa.
Bueno, gracias a Dios.
Gracias, o sea, a Dios.
Uno hereda, claro, cosas buenas de sus papás. O sea,
no, y hace falta gente como tú, porque cuando todo esto pase, alguien nos va a tener que recordar todo el conocimiento que se perdió en medio de esta guerra.
Ay, Dios mío, qué guerra fuerte.
Ah, sí, es terrible. Porque yo acabamos de tener una conversación preciosa con Carol Pérez Azuaje, maravillosa, muy emocionalmente muy intensa, muy personal, de cómo encontrarse, de verdad, en la espiritualidad de la vida que está necesaria. Ajá. Pero me está pasando lo mismo que me pasó mientras estaba hablando con ella, ahora contigo. Yo siento, a mí me está ganando la batalla el mundo. O sea, estoy perdiendo la fe en la raza humana.
No la pierdes.
Es terrible. Mira, estamos hechos un desastre por donde voltees.
Es cierto.
Donde quiera que voltees es un desastre.
Pero hay que empezar con cada uno, es la única manera. Por eso te digo que yo puedo empezar con mis dos hijitos en mi casa y uno puede empezar con su círculo pequeño, tratar de que cuando la gente empieza a criticar, cuando la gente empieza a destruir, es como que, ok, vale la pena. No vas a llegar a ningún lado de ahí porque es que si no, no saldremos. O sea, y yo lo veo siempre, mi mamá, digamos, que le encanta una noticia mala, me empieza a contar la noticia mala 3 veces al día. Yo, mami, ya me la contaste en la mañana, ¿no? Pero es en serio, ¿por qué no me cuentas algo bonito que te pasó hoy? O sea, cambiamos el chip. ¿Qué estás aportando toda la vida?
Pero eso te iba a preguntar, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo fue tu formación tuya cuando niña? Ahora que estamos hablando de que estás tan pendiente de ser una buena madre, ajá, ¿cómo fue la formación tuya que te hizo lo que tú eres hoy día en tu casa?
Bueno, yo he sido muy afortunada, nací en una casa de 5 hermanos, yo soy la mayor de la casa, entonces de alguna manera me tocó ser un poco más responsable que los demás porque la mayor siempre le toca esa carga, pero tengo unos papás maravillosos, una mamá súper energética, la que baila, la que canta, la que toca todos los instrumentos, una mamá súper de esa que te decía, no vayas al colegio, vámonos a hacer otra cosa. Esa mamá es así, que lo más importante para ella es disfrutar. Y un papá súper brillante, inteligente, ordenado, matemático, así. Entonces tenía un balance en mi casa muy poderoso, de responsabilidad con disfrute. Y crecí en montañas, en las montañas colombianas, rodeada de caballos, de naturaleza. Y siempre era la niña que, ok, vamos a pasar en el caballo en el río. Yo quiero nadar en el río. Y entonces mis papás no me decían, no, por favor, sino como que, ¿quieres nadar en el río? Bien, nos parece buena idea, pero si tú quieres nadar en el río, nada el río. Y yo iba nadando el río y ellos iban detrás. Y, ¿sabes? Como que en mi vida nunca tuve unos papás que me decían, no hagas esto, esto es pecado, esto no se puede. O sea, no tuve esa familia que yo siento que mucha gente tuvo una familia como que te reprimía. Y en mi casa siempre me dejaron ser y veían que pues yo era un ser humano al final responsable en todas mis locuras. Entonces me dejaron siempre hacer lo que quise.
Pero nunca en lo que hiciste, por ejemplo, te llevaste el carro sin permiso, nunca en lo que hiciste, no hubo una cosa así que ameritaba una reprimenda.
Cero, porque yo era la que llegaba al amanecer, me hacía la fiesta, hasta la que sea, y el otro día, clase de 7, era la primera, la de las mejores notas, o sea, como que tenía siempre eso de disfruta, pero trabaja.
El concepto de travesura, no lo descubriste nunca.
No.
Escaparte con las amigas. No, mamá, te lo juro que vamos a estar en casa de Patricia. Y estabas en Nueva York.
Cero, porque mi mamá no me reprimía. Yo, ¿sabes qué? Me voy a Nueva York con mis amigas. Nadie sabe, pero me voy.
Ya, problema,
y ya,
okay.
Bueno, pasa bien.
Sea juiciosa.
Cuídate, que no te pase nada. Así. Entonces, al final, yo nunca tuve que tener ese tipo de...
¿Y tus hermanos igual?
Mis hermanos sí hacían muchas travesuras. Una de ellas fue vender mis fotos en bikini. O sea, mis hermanos son un desastre. O sea, tenían un negocio.
¿Cómo es eso?
De pronto, un día voy a la casa de alguien. Y veo, estaba en el colegio, y veo una foto mía en bikini pegada en su cuarto. Y yo, ¿y esta foto dónde salió? Se la compré a tus hermanos y carísima, así que ni te la vas a llevar. Y yo, ¿cómo es esto? Pues tenían un negocio mis hermanos en el colegio y vendían mis fotos. ¿Qué te parece?
Me parece genial, ¿le quedará alguna?
No, ¿qué tal? ¡Un desastre! O sea, mis hermanos sí hacían travesuras de ese tipo. La
¡wow!
Verdad que sí. Ellos sí hacían travesuras de ese tipo y sí se llevaban el carro. Ellos sí, pero no, yo no.
Imagínate, tú estamos hablando de un tiempo en el cual, supongo yo, no había la facilidad de mandar fotografías por el teléfono.
No, obvio, era otra cosa. No, ellos tenían todo. Es
¡qué
más,
gran época!
No, un desastre. Ellos tenían todo fríamente calculado y era como que, hagamos una cosa, partamos las ganancias, me dijeron un día, cuando, o sea, después de que hubo en la casa, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo estás viendo la foto de tu hermana? Eso no se hace,
André, ¿te convirtió en la reina del colegio? ¿Te convirtió?
No.
¿Ya serías muy popular?
Bueno, porque yo hacía ballet, bailaba, hacía muchas cosas. Entonces siempre era como que la persona era del colegio, la que hablaba en la radio del colegio. O sea, como que...
¿Y hacías piruetas en los caballos cuando eso?
Hacía piruetas en el caballo también.
Imagínate, esa era la foto que yo quería. Esa es la foto tuya haciendo pirueta.
Total, divertido. Pero la última vez me rompí la rodilla haciendo eso, así que... No todo es bonito.
¿Y cómo es ese entrenamiento para hacer este tipo de cosas? ¿Tiene un nombre esa...?
Se llama vaulting. Sí, tienes que hacer un entrenamiento muy de gimnasia, más o menos, porque tienes que ser elástico, tienes que tener fuerza, tienes que tener mucha fuerza en los brazos, mucha fuerza en las piernas, mucho balance, porque estás, ¿sabes?, haciendo medio piruetas, entonces estás parado en una pierna, la otra. Entonces, es estabilidad, es balance, es fuerza, es estado físico, porque el caballo tienes que tener como que resistencia. Y ya después en el caballo, hacerte amiga de tu caballo y es delicioso.
¿En qué parte de la fábrica de Red Bull naciste tú?
No puedo comer Red Bull. Un día me tomé uno y casi me muero. Me dio un ataque cardíaco.
¡Qué locura, Dios mío santo! Uy, Andrea, gracias por venir.
A ti.
Tienes que ir a Promete Televisión.
Pero claro, qué divertido.
Y tenemos que hacer locuras. Tenemos que ir ejercicios y cosas, llevar caballos, etc.
De todo, pero perfecto.
Vamos a hacerlo. Te dejo un beso, un abrazo grande y dile a tus hermanos que estoy esperando la foto.
Ok.
Ya será. ¿Hasta cuándo? ¿Qué día es hoy? Bien, miércoles. Estaba soñando que era viernes. Bien, ya será hasta mañana.